En agricultura es hora de vivir bien. La reunión nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos, de Coca-Cola Chile. Vivir bien, con Nitza Hapley y Julio Sánchez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, 22:05. Estamos comenzando este Vivir Bien con un estudio caluroso, ¿eh?
Absolutamente, que hay que decirlo. Afuera hace un frío del demonio. No,
4.8 grados en Santiago.
Esta no, hora. Pero acá estamos on fire. Aquí está el verano. Acá estamos en verano. Yo estoy con Beatle. Sí. Oye, buenas noches a todos quienes se conectan esta noche de martes. Esperamos que, bueno, tenemos un programa bastante entretenido.
Sí, está bueno, está entretenido.
Sí, vamos a hablar de estos temas. Como siempre nosotros en Vivir Bien, con interesantes temas para compartir con ustedes. Y quiero aprovechar de mandar un saludo a mi Uber personal que vino a dejarme hoy día, que no fue David. Un saludo a Jorge, que me vino a dejar un amigo que me invitó a comer porque yo estaba muerta de hambre. Hoy día pasé por el alambre.
Ya.
No. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No.
Estamos enterando ya.
No, hoy día tuve un día agotador. No almorcé, nada. Estuve todo el día puro café, agüita, jugo. Y tenía un diente así, pero hoy día no creo que haya salido muy barata la invitación.
¿Comiste mucho?
Sí, así como condenada.
¿Tú cuando te invitan a comer eres de las que aprovechas la invitación
no,
y come?
No, soy decente. No. Como dice el Manu, no me tanqueo.
No me tanqueo.
¿Qué es como tanquearse es un término en aviación, pues. Tiene que ver con el tema del combustible. Estamos tanqueados, estamos listos, ¿cachai? Con el combustible ad hoc.
Muy bien, mira.
Sí,
a mí nunca me han invitado a comer.
No te lo creo. Pero te apuesto que tú has invitado a comerte a alguien. O sea, perdón, a comer a alguien.
Y comen y eligen los platos más caros. No, mentira.
No. Ojo a todas las amiguitas de Julio. Ah, se está yendo de toyo. Ah, cero caballeros, cero.
Oye, partimos este Vivir Bien saludando, por supuesto, a quienes están conectados a esta hora por la agricultura, obviamente, con nuestro... redes sociales, Vivir Bien y Sustentable, por supuesto, en nuestro Instagram, también a través de las redes de la agricultura, en Facebook Agricultura y en Twitter Agricultura FM. Estamos conectados en vivo y en directo, y saludar, por supuesto, a nuestro compañero David Pierola, que está en la producción, a la Andreita Gutiérrez en el streaming, y a nuestro Rodrigo Navarro, que está ahí conectado en los controles, para demostrarle a la gente que estamos en vivo y en directo en este Vivir Bien, comenzando con todo este jueves 4 de julio, que, mi querida Nista, si me permite, voy a saludar. El día de ayer estuvo cumpleaños mi padre, Julio Sánchez, tiene el mismo nombre, le mando
suegro.
Un beso y un abrazo. Un saludo
el suegro de Chile.
En su festejo, y hoy día un gran amigo mío, René Arregada, que también está de cumpleaños.
O sea, de aquí nos vamos a una celebración.
Nos vamos a la fiesta. Yo vengo del Hotel Ritz ahora, donde se está celebrando hay un festejo para los periodistas. El Día del Periodista se está festejando ahora, sí, venía de...
Espérate, allá. ¿Cuándo el Día del Periodista?
Se supone que hoy día.
¡Oh, soy la peor, amigo! Permiso, me voy a quitar los audífonos.
Feliz día
permiso,
a todos los periodistas. Muchas gracias.
¡Felicidades!
Esto es, si la gente que está escuchando esta hora, nos acabamos de dar un abrazo.
Bueno, y también se pueden conectar a través de Agricultura, estamos al aire,
en
vía
Facebook,
streaming,
claro,
en Facebook,
Agricultura TV.
Así que ahí mírennos, pueden ver que esto está absolutamente en vivo y en directo.
Oye, hoy día vamos a hablar de varios temas, entre ellos la electromovilidad, ya lo hemos tocado en este programa. Recordemos que parte de los pilares de Vivir Bien es la sustentabilidad y la calidad de vida, la electromovilidad, para dónde va apuntada la energía del futuro, el transporte del futuro. También vamos a estar hablando de la ley de etiquetado. ¿Se acuerda que comenzó?
Mira, mis sellos, yo tengo tres sellos.
Alto en cariño.
Yo soy alta en dulzura
y simpatía. Vamos a estar hablando de eso porque ya comenzó hace un par de días atrás la tercera fase de esta ley. Ahí vamos a estar conversando con la gente del Colegio de Nutricionistas. Y también, por supuesto, tenemos un programa con la entretención clásica que usted ya está acostumbrada, que está haciendo ahí habitual los martes y jueves de 10 a 12 de la noche, escucharnos en vivo y en directo, mi querida.
Ojo, a todos nuestros amigos que están participando y se están incorporando a nuestra comunidad de Vivir Bien. Recuerden que nosotros tuvimos un concurso por redes sociales.
¿La del vino?
La del vino.
Oiga, sí, los vinos orgánicos que nos regaló la
Casa Veramonte.
Sí, eso.
Así que, ojo, y Rodrigo Villegas, si nos está escuchando, ya está publicado, él es el ganador.
Se ganó el vino.
Se ganó el vino.
Y que invita a tomar vino.
Se, es que ese vino se va abierto de acá, no, sí. no se lo lleva cerrado. No, hay que compartirlo, porque las cosas buenas se comparten.
Sí, por supuesto, por supuesto. Así que vamos a decirle a Rodrigo entonces que comparte el vino para pasar las penas del fútbol ayer.
Y ahí hacemos un videito, un boomerang, ahí, tomándonos los tres el vino. Bueno, pasando, 4, 5.
Pasando las penas del fútbol.
Oye, qué terrible. ¿Dónde viste el partido?
Los vi en la casa de un amigo, Ricardo Naik, le mando saludos.
Ya, saludos para él. Yo te vi con más gente, ¿ah?
Sí, habíamos un grupo. ¿Sabes que yo la última vez que vi un partido con mi querido amigo Ricardo Naik fue el partido en que Chile perdió 3-0,
curiosamente? No se vuelvan a juntar, por favor.
Y fue el partido que lo dejó fuera del Mundial de Rusia, así que nunca más a ver un partido de fútbol.
Por favor, Julito, háganos ese favor a todos los compatriotas que sufrimos y pasamos la derrota ayer de muy mala manera.
Sí, pues, pero bueno, las derrotas se pasan con música. Se pasan con entretención, se pasan con buena onda y se pasan con información. Por eso estamos aquí en este Vivir Bien, del que ya comenzamos a esta hora. Le damos el puntapié inicial con 4.7 grados en la capital, saliendo a través de distintas regiones del país. Santiago 92.1, Copiapó 101.3, La Serena y Coquimbo 100.3, donde por, mencionándolo, ¿no? Se vio el eclipse, así que fue...
Oye, nuestro productor... Fue enviado especial, le pedimos que nos diera reportes directamente desde la zona cero y no pasó nada.
No pasó nada.
Bloquearon señal, cállate.
Bloquearon señal, lo está diciendo por internet.
No sé. Yo creo que se te bloqueó a ti nomás la señal, amigo.
Sí. Lo que no se bloquea, sí, es la música. Vamos a escuchar una cancioncita y estamos de regreso ya en este Vivir Bien. Comenzando toda la información que tenemos hoy día respecto a lo que nos convoca, que es sustentabilidad y calidad de vida.
Pero por el momento nos vamos con música. Tenemos a Bad Bunny, Calladita. Sí.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un hábito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. No sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así. No sé quién la dañó, pero. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Ella es calladita. Que es como su jeva, que le trajo 5-12 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay de eso. Si es contigo, mejor. Si hay sol. Noches de terror en la gaveta. no sé quién la dañó, pero
estamos de vuelta. ¿Les gustó la música, no?
22, claro. Elección de Nitza Harley. Yo no tengo nada que ver.
Atentos
con
a mi playlist.
Playlist de lo que hemos escuchado. Lo que sí es importante comentarles a esta hora de la noche 22 con 16 es una información relativa a al reciclaje. Porque, te voy a contar, ¿sabías tú que solo un 8% del plástico se recicla en Chile? Solo un 8% del plástico.
Oye, es muy poco.
Se recicla en Chile. Por eso prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-cola-de-chile.cl. Súmate a esta campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefiere botellas retornables o nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables, como ya les decía, en www.coca-cola-de-chile.cl.
Muy bien. Oye, ¿y ahora?
¿Y ahora?
¿Con qué vamos a seguir con un invitado? Bueno, sí. No es invitado. ¿Cómo se dice técnicamente esto?
Es un contacto telefónico, porque vamos a conversar respecto a un tema que en su momento fue bastante polémico cuando salió a la luz esta ley de etiquetados, donde incluso muchos la criticaban, ¿no? Decían que afectaba, qué sé yo, desde la productividad, el desempleo, porque podía generar, no sé, que la gente consumiera menos y los despidos, qué sé yo. Siempre estas alertas que se generan desde el mundo, a veces, ¿no? Privado, sí. Cuando se generan esta iniciativa para proteger a la población. Bueno, salió una ley hace un tiempo, ¿no? Recordarán ustedes la ley de etiquetados que anuncia o más bien hace que los productos identifiquen su componente que son dañinos para la salud, ¿no?
Claro,
en exceso, estamos hablando de grasa, azúcares, grasa saturada, sodio, por ejemplo. Bueno,
alto en calorías.
Claro, se implementó esta ley y ya comenzó este 27 de junio en su tercera etapa, donde la industria deberá adaptarse a los nuevos límites de nutrientes críticos que establece esta ley. Comparado a la segunda etapa, deberán reducir, entre otras cosas, un tercio más de azúcar y un quinto más las grasas y el sodio. La grasa.
Ah, ya.
Es decir, va a ser más exigente como el parámetro para poner el sello, en cierto aspecto, ¿no?
Está perfecto, pero creo que tenemos que hablar con la persona indicada. Entonces, tenemos al teléfono a Paolo Castro, presidente del Colegio de Nutricionistas y director de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Central. Aló, buenas noches.
¿Qué tal?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Qué tal, Paolo?
Muy bien, Paolo. Bienvenido a nuestro programa Vivir Bien.
Muchas gracias.
Todo bien, ¿no? Con esta implementación ya tercera etapa de la ley de etiquetados. Para la gente que a lo mejor no entiende muy bien este tema, Paolo, porque en cierto aspecto es un poco complejo, por más que uno vea la materialización del envase con los tres sellos, con los sellos que incorpora. ¿Cómo le explicamos y le aterrizamos esta información a la gente? Primero, ¿cómo se inicia, bueno, este proyecto, ¿no? Que se transformó en ley y ya está entrando en su etapa final casi, ¿no?
Sí. A ver, haciendo un resumen bastante breve, porque esto demoró mucho tiempo,
sí, claro.
El proyecto de ley ingresa el año 2007 al Parlamento. Desde ahí egresa, sale el año 2012, y desde el 2012 al 2016 tuvimos recién la primera etapa de esta ley de alimentos que se entiende.
Claro.
Primera etapa 2016, 2017 y ahora es la tercera etapa.
O sea, en rigor, ¿qué es lo que busca, no? Es como de alguna forma generar estándares para considerar cierto producto en exceso peligroso para la salud o dañino más bien, ¿no?
Uh-huh.
O que pueda afectar en cierto aspecto, ¿no?
Sí, en rigor lo que busca principalmente es que los menores de 14 años y los ambientes de educación parvularia básica y media no se vean sometidos o expuestos, por una parte, a la publicidad de estos alimentos altos en, y por otra parte, a los propios alimentos. Por eso es que se prohíbe que a los niños se les regalen golosinas,
claro.
Alimentos con sellos, y que después apareció como gran noticia que Halloween se veía limitado, que
sí.
Los huevitos de Pascua se veían limitados. Justamente es por esta ley.
O sea, claramente, de hecho, un tema que no es menor, como mencionabas, Paolo, el tema de las golosinas hoy en día, o los mismos cereales, que muchas veces antes veíamos que tenían publicidad llamativa absolutamente para los niños.
Claro, y ahora le ven los sellos puestos y
no,
te asusta,
¿no? entienden
¿no?
nada. Es lo mismo con el tema de la Pascua de Resurrección, los huevitos o el conejito. los conejitos de chocolate tampoco vienen envueltos en papel tan llamativo, simplemente un papel metálico, pero no hace alusión a la carita del mono, los huevitos de colores y todo eso. Pero tengo una duda al respecto.
Dígame.
En relación a la fiscalización, porque yo también conozco casos, se supone que yo como adulto responsable no consumo esos productos que pueden ser perjudiciales para la salud, pero en los colegios, en los kioscos, en algún momento hubo una intención de que los colegios vendieran fruta, que hicieran unos snacks, ya fueran de zanahoria, apio, etcétera, frutos secos, pero hoy día yo sé y tengo conocimiento, puedo hablar por interno y le puedo contar qué colegios tienen kioscos donde venden golosinas. Entonces, ¿hasta qué punto esta medida o esta ley está siendo fiscalizada? Porque lamentablemente hay que decirlo, echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, quienes no la están cumpliendo, ¿cómo se están fiscalizando? ¿Qué sanción tienen?
Esa es una muy buena pregunta, porque justamente en los colegios, tú sabes que en Chile más o menos los establecimientos educacionales bordean algo así como 12.500.
¿Ya?
Entonces, 12.500 unidades que tendrán que ser en algún minuto fiscalizadas para el recurso del Estado no es algo tan sencillo.
Me imagino.
Y por lo tanto ahí es donde se debiese recurrir también a la fiscalización de nosotros, los consumidores, fiscalización social. O sea, cuando se consigue tener de alguna forma un lugar que por ley, así como el tabaco es libre de humo y otros son libres de alcoholes, ¿por qué cuando logramos tener un lugar que era libre de chatarra?
Así es.
Papás, mamás, abuelos, tíos, familiares, cuidadores, varios, también hacemos la vista gorda. O sea, cuando se hace la vista gorda en un colegio no la hace el director solamente, no la hacen los profesores, también lo hacen los papás y los apoderados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Realmente nos interesa un poco menos si los niños comen comida de baja calidad? ¿O porque no me va a ir a buscar la PDI? Que yo te lo digo, a mí esto me lo han referido directores en esta misma conversación. Es como, bueno, pero es que aquí no me van a venir a fiscalizar, te dicen. Pero y uno le dice, pero a ver, ¿cómo no? ¿Los niños pueden fumar en los colegios? No, te dicen, porque hay una ley.
Okay. Claro.
¿Pueden beber alcohol en un colegio? No, porque hay una ley. ¿Y sabe qué? Tampoco pueden hacer esto, porque también hay una ley. Y recién empiezan a entender el concepto de que, claro, esto está tan normado como que no se puede pasar una luz roja si yo voy manejando.
Ahora, hay en esta misma dinámica, okay, yo me hago responsable como madre, por ejemplo, tengo una hija, y yo le compro la colación y le compro fruta, ¿cómo se llaman estos frutos secos, qué sé yo? Pero también yo le doy plata. Le traigo dinero por si necesita algo o para que se compre un agua fría, qué sé yo. Pero yo como madre soy responsable, uno como adulto es responsable hasta el minuto en que le da el dinero. Pero si el colegio fiscaliza que el kiosco que está dentro de sus instalaciones no vende los productos con los sellos que están prohibidos, ahí está la responsabilidad compartida. Entonces yo considero que yo como adulto, claro, tampoco puedo quitarle el dinero, ellos también tienen que ciertas libertades, no los vamos a cortar de eso. Pero el colegio para mí es el principal responsable de ello. Tienen que saber a quién tienen adentro y qué venden.
Pero absolutamente, pero a ver, es que el tema de la alimentación es un tema muy interesante asociado a los colegios. ¿Quién fiscaliza la inocuidad dentro de un colegio? ¿Han visto alguna vez generando una fiscalización de si es que existe listeria en las canaletas donde se prepara la alimentación? No, es un tema que se deja así como, bueno, si se sirve el servicio a tal hora y a la gente le gusta, bueno, todo bien. Y otra cosita que es súper importante es que no son solo los kioscos. Si es que existe una cafetería, que existe un restaurante al interior del colegio, debe cumplir con la misma ley, no es solo el kiosco.
Paolo, sabemos que la cultura chilena, yo hace un tiempo hablaba con alguien, un nutricionista, no recuerdo el nombre, pero me decía que lamentablemente el chileno per se se alimenta pésimo, ¿no? Sabemos que tenemos...
Por eso los índices de obesidad, claro, y las enfermedades que vienen.
Y además es sedentario, cerca del 83%, si no me equivoco, en la última encuesta del Ministerio de...
Sigue manteniéndose muy cercano, claro, al 90% en los últimos
Hace menos ejercicio
años,
del no, recomendado no por cambiado. por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud.
Absolutamente.
Pero además hay, bueno, aparte del sedentarismo y que somos flojos para hacer deporte, hay un factor que es el tema de la alimentación y que lamentablemente el chileno tiene, me decía este nutricionista, me decía, lamentablemente el chileno tiene la cultura de tomar once, por ejemplo, en la tarde, ¿no? Que significa un pan, que no es comida, digamos, que no es el suministro proteico ni nada.
No, sino y
que
es el pan con la palta, el jamón, claro, el quesito, la mermelada, el manjar.
Si pudiéramos explicarle un poco a la gente, ya aprovechando que te tenemos ahí en contacto, Exacto, hablamos con Pablo Castro, presidente del Colegio de Nutricionistas y además director de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Central. ¿Cuáles son los peores hábitos alimenticios del chileno? A ver si podemos hacer una radiografía y entregándole tips también para modificar eso, ¿no? Aquí un poco el sentido de estas conversaciones.
A ver, el peor hábito probablemente debe ser que el día desde la alimentación empieza muy tarde. El tomar desayuno se ha ido perdiendo como una costumbre y por lo tanto la higiene del sueño, o sea, sacarse la noche para poder empezar el día y funcionar con el organismo, el cuerpo de día, se demora si es que el desayuno empieza más tarde. Ese puede ser un buen tip. Lo otro es que estamos comiendo pocas frutas y verduras, por lo tanto consumimos menos de 400 gramos al día entre frutas y verduras. Claro. Lo tercero es que si bien somos de los países que más exporta pescado, somos de los que menos consumimos pescado en la región. Sí,
excepto en la Semana Santa.
Ah, claro. Y comemos pescado frito en todo caso.
En Semana Santa, imagina, se consume aproximadamente el 50% de lo que se consume en todo el año.
Oh, imagínate.
Teniendo un país con una costa maravillosa.
Donde se puede,
de norte
donde
a
está
sur.
El recurso.
4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros de costa. Y nuestro pescado no se está consumiendo, se está exportando.
Ahora, siempre se dice que el comer saludable es caro, ¿no? ¿Realmente es tan caro? Si uno piensa, no sé, el kilo de tomate cuesta en una feria 800 pesos. No sé cuánto, más o menos.
Y
la bebida o el completo cuesta...
Luquita.
Claro, o sea...
¿Qué tan caro
es comer saludable? A ver si podemos... ¿Es verdad? ¿Ustedes del colegio lo identifican?
Lo que pasa es que aquí hay dos temas que son súper interesantes cuando uno hace el análisis desde la mirada del consumidor. Y al consumidor, mientras le guste y tenga plata, tenga dinero para pagarlo, lo va a pagar. Claro. Y eso sucede como cuando, por ejemplo, la gente va a estas tiendas donde venden un café con una marca muy conocida y paga 3.000 pesos por un café en condiciones que podría pagar 1.000. Entonces, el precio es desigual al valor cuando el consumidor encuentra que tiene una característica que lo hace ser único o que le da sabor o que le da placer. Y en ese sentido, podemos encontrar que, por ejemplo, consumir pescado es muy caro. Sin embargo, por los celulares que tenemos y ocupamos, lo encontramos bastante económico.
Las prioridades parece que están medias desorganizadas.
Por lo tanto, es que por eso digo, es desde la mirada del consumidor. Todos nosotros somos consumidores.
Sí,
y cuando somos consumidores, buscamos mucho lo hedónico, el placer. Buscamos que nos haga sentir bien y que nos haga sentir únicos.
Sí.
Y en ese sentido, claro, la pregunta que se hace es si la comida es la comida saludable, tradicional, es más barato, es más cara. Ahí es donde empezamos nosotros mismos a tener dudas, porque decimos, claro, si me compro un kilo de pescado me va a salir súper caro. Sin embargo, la gente igual va y se compra un sushi donde le venden un
sí.
y que es carísimo en función de comprarse el kilo de pescado.
Y dura una vez, ¿no? Porque por último el pescado puede...
Te pueden quedar unas presitas de pescado para el otro día.
oye Pablo, ¿cómo podríamos, a ver, si ya que entremos en esta dinámica para entregar la información ahí a la gente que está escuchando a esta hora la agricultura, la 92.1 en Santiago? Cuéntame, si pudiéramos hacer alguna forma una
estructura de alimentación.
Claro, ¿cómo partiríamos el día y cómo lo cerraríamos en materia de alimentación, como la alimentación ideal, digamos, y saludable, ¿no?
Y en el, mira, que sea ideal, saludable y al alcance de todos los bolsillos, porque tampoco que a mí me ha pasado que de repente me pongo a buscar algunas dietas y hay cosas que es esto, sí, ¿cachai? Y los buscáis y son caras también.
Por ejemplo, a mí me dijeron que reemplazara el arroz por la quinoa.
Sí, y es más cara.
La quinoa es más cara, pero
bastante
bueno,
más cara.
Es más rica también, en todo caso. Pero a ver
por
si
eso,
podemos...
¿sí? Por eso aquí, esa pregunta tiene que tener varias respuestas, no tiene una respuesta única. Mira, voy a tomar el tema de todos los amigos extranjeros que están llegando, y entonces, por lo tanto, un desayuno de un chileno, que suele ser una marraqueta con un té o un café en la mañana y algo que es un agregado al pan, no necesariamente es el desayuno que quizás pudiese tener un amigo venezolano,
claro,
que sea comer su arepa, ¿cierto?
Sí.
O sea,
hamburguesas.
Porque más la arepa es harina de maíz, ¿no? Que entiendo que es un poco más sana o no es tan dañina como la harina que somos para el pan, ¿no?
Lo saludable, la definición de salud, es cuando estamos bien, o sea, el bienestar en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Y por lo tanto, los alimentos que también buscan el bienestar, a veces nos dan bienestar social, pero no un bienestar físico. Y a veces nos dan un bienestar psicológico, pero no un bienestar social. Entonces, es bien complejo el tema de la alimentación.
O sea, no es tan sencillo.
No es tan sencillo, y por eso que, claro, cuando vienen los que les gusta vender métodos y panaceas de dietas y cosas por el estilo, te ofrecen una alternativa y te dicen, bueno, mira, tú con esto tú te casas, y con esto vas a ser feliz el resto de tu vida, pero te das cuenta que a las dos semanas ya no lo quieres seguir haciendo.
Oye,
¿por qué? Porque perdiste tu individualidad.
Pablo, pero por ejemplo, el promedio chileno que desayuna un café...
Mira, un café
y un pan.
Un pan, a la rápida, claro. Porque hay que irse a la oficina, o hay que tomar la micro, y qué sé yo, se llevan el sanguchito para la pega.
Sí, o lo alcanzas a comer en la casa. ¿Eso es recomendable o no es recomendable?
O sea, es que en Chile, sobre todo, lo que más consumimos
pan.
Son carnios y es pan.
Sí.
90... Sobre 90 kilos per cápita de pan al año y de carnios, donde entran los embutidos, donde entran las carnes blancas, donde entra el vacuno, todo, también bordea los 90 kilos al año. Entonces, la dieta del chileno está deficiente justamente en frutas, verduras, está deficiente en pescado.
¿Legumbres?
Está con mucho exceso. Y no, absolutamente. Absolutamente
sí, deficiente en legumbres. Son tan ricas las legumbres.
Sí, sobre todo para esta época de frío.
Los tips que uno puede entregar a nivel poblacional, distinto si yo hablo con cada uno de ustedes y los conozco y sé dónde viven y sé qué cosas les gustan, pero cuando uno habla de lo poblacional hay que aumentar esas cositas que yo ya más o menos he ido hablando, y lo otro aumenta la hidratación, tomamos poca agua.
Pero por ejemplo, lo que te decía yo, ¿es recomendable un pan y un café o hay que agregarle algo más o hay que reemplazar, por ejemplo, el pan con otro producto?
Lo que pasa es que, a ver, el café, por ejemplo, puede ser un muy buen elemento, el té también puede ser un muy buen elemento, pero yo a eso también le puedo agregar, por ejemplo, un yogur, si es que quedo con hambre,
sería
o le puedo agregar leche, si es que no tengo ningún problema de intolerancia a la lactosa, y si lo tengo, puedo utilizar una leche deslactosada, por ejemplo, sin lactosa. Y no debiese haber ningún problema si es que yo quisiera comerme medio pan o un pan, y sobre todo si este pan es de características más integrales que pan blanco.
Más de semilla, hoy día varias alternativas.
Poner, por supuesto, y si le puedo poner jamón, o le puedo poner palta, o le puedo poner tomate, o puedo hacer una mezcla de todas las anteriores, de verdad ese desayuno no debe siquiera tan calórico, pero sí muy voluminoso.
Sí, saciador.
Ahora, la pregunta...
Yo comía pan con mantequilla, por ejemplo, me acuerdo cuando iba al colegio. Eso no es tan recomendable,
pero
¿no?
Pero muy bueno. No es bueno, es bueno.
Pero porque ahí entramos en lo hedónico, ¿cierto? Rico, calientito,
sí,
bien derretida la mantequilla.
No comen la marraqueta, Paolo, no comen la marraqueta hoy día, que no estuvo nada de crujiente ni rica, ni con mantequilla.
Lo que
le pusiéramos no estaba buena hoy día.
No, estaba difícil la mañana,
¿cierto?
Hoy día, para que estamos con cosas.
Ya, entonces quedamos que...
Pero esto, ¿a qué hora sería? Una buena hora,
bueno,
para tomar desayuno. Es apenas me levanté, me ducho, me baño, no sé, mientras
lo más temprano posible, apenas yo despierte, ojalá fuera de la cama y después de la ducha, porque tiene que ver con la higiene del sueño.
Okay.
Que es lo que yo decía anteriormente.
Ojo con eso.
El poder estar despierto.
Perfecto.
Ya. Mira.
Ya, luego de ahí tenemos que esperar.
Media mañana.
Pero tenemos, yo sé que hay que, ya, yo por ejemplo no tengo tiempo entre medio, estoy full dedicado a mis tareas y de repente tengo que almorzar. Hoy día, por ejemplo, pasé largo el almuerzo, trato de no hacerlo, pero a veces tengo conciencia y no sé, yo me levanto en promedio a las 7 de la mañana. Antes de salir de casa me tomo un café, a veces con pan integral, y si no, reemplazo el pan por avena. ¿Cachai? En vez de tomar un café, me tomo una avena con leche, rico, y es saciador. Pero a las 10, 11 de la mañana estoy pero rajuñando las paredes de hambre. Así.
Pero por lo tanto, si en ese horario yo vuelvo a sentir hambre, y es un hambre que me está impidiendo concentrarme,
me arde la
en
guatita.
Los estudios, en el trabajo, me deja con rabia, porque finalmente es lo que genera el hambre.
Mal genio.
Me cambia la conducta del humor.
¿Sí?
Entonces es el minuto donde yo, un poquitito antes, me tengo que dar cuenta que me va a pasar y puedo integrar una fruta, puedo integrar los frutos secos, podría integrar incluso, ¿por qué no?, medio sándwich, si eso también puede estar dentro de.
Okay.
Pero uno tiene que armonizar el día.
Por
o
ningún
sea,
motivo.
No voy a estar a puro sándwich todo el día.
No,
por ningún motivo,
idea.
Un chocolate, un snack,
si
nada de eso, ¿no?
Una barrita de cereal también, ¿o no?
Pero a ver, si yo no estoy diciendo que no. ¿Por qué yo no podría integrar un pequeño trozo de chocolate que me dé un gusto, que me levante el ánimo, pero lo puedo combinar, por ejemplo, con un té, un café, que me caliente un poquito más
el cuerpo, claro.
Lo puedo combinar con una fruta que me va a dar un poco más de estos nutrientes que son necesarios. O sea, ahí la mezcla es también lo que va haciendo una alimentación saludable, no es el alimento por sí solo.
Oye, Paulo, volviendo a lo que partíamos, ¿no?, con la temática de conversación esta, de la entrada en vigencia de esta tercera fase de la ley de etiquetado, ¿a ti qué te ha parecido esta normativa, que en su momento yo recuerdo tuvo harta resistencia, pero bueno, finalmente ya como que es un poco transversal en los aplausos, ¿no? Que ha servido un poco a, por lo menos a mí me pasa que yo me asusto cuando veo un producto que tiene los sellos y como que lo voy corriendo, digamos.
Di la verdad, Rosa.
¿Ven ustedes desde el colegio de nutricionistas un poco ha habido un cambio conductual de la gente respecto a cómo alimentarse producto de estos sellos, o no ha sido tanto el cambio?
Mira, lo más importante de esto yo creo que son dos o tres cosas. Uno es que las personas están informadas en su pleno derecho, y yo creo que eso es súper fundamental en un país que está en democracia, en un país que se quiere empoderar. Yo creo que eso es súper necesario.
O sea, la opción está en las manos de uno, elegir lo que uno consume.
Es que de alguna manera antes nos informaban lo que era positivo. ¿Se acuerdan que solamente encontramos el alto en fibra, buena fuente de
todo
calcio?
Todo bonito, claro.
Encontramos lo bonito, el bajo en sodio, y no nos estábamos siendo bien informados. De igual forma, en mismas condiciones, un etiquetado frontal de advertencia que me dijese, ¿sabes qué? Mira, aunque tenga mucha fibra, la verdad es que chorrean grasas saturadas. O sea, yo tenía toda la necesidad de saberlo.
Y era tan rico hasta que me enteré.
Claro, pero yo como consumidor debo tener toda la información necesaria para poder hacer mi selección de compras, sí, claro, para cuando yo llego al minuto de compra. Entonces, eso yo creo que es súper importante porque es muy justo para nosotros. Así ahora, lo otro que es importante es que la información es tan clara que la puede entender un niño muy chiquitito.
Así es.
Y eso es súper importante. O sea, esto no es discriminador. Esto no tiene un sesgo ideológico de algún tipo en particular donde nadie pueda o yo tenga que hacer un super curso para entenderlo. No, un niño pequeño en un jardín infantil ya es capaz de entender que cuando tiene esos sellos tiene algo que es mucho y que no necesariamente es lo más positivo.
O sea,
y lo otro, perdón, que eran tres puntitos,
dale.
Y lo otro que es súper bueno es que se disminuye la publicidad dirigida a los niños. Entonces, los perritos, los tigres y los no sé qué, que modulaban el consumo de los muchachos.
Ir al supermercado con un niño antes era peligroso, porque finalmente los niños inducían la compra de los padres, en el sentido que te hacen la pataleta, papá, y finalmente uno termina siendo un mal padre al no comprarle lo que el niño quiere.
No, absolutamente. Pero además eso generó que se produjera una reformulación de los alimentos. Por lo tanto, el perrito del chocolate no apareció, pero el cereal que existía en el mercado tiene hoy día menos azúcar y tiene más fibra, cuestión que no hubiese sucedido.
Claro.
Sí, bueno, ahora, respecto a la implementación de esta legislación, ¿no?, con estos sellos, ahora comienza la tercera etapa, ¿no?
¿De qué se trata esa tercera etapa?
Sí, entiendo que suben un poco los estándares de
la tercera etapa lo que busca es plantear los límites que estaban considerados en un inicio y que iban haciéndose más estricto a la medida que pasaba la primera, segunda y en esta la tercera etapa. Por lo tanto, para dar un ejemplo y que la gente que nos está escuchando lo entienda muy fácil, pasamos de tener 800 miligramos de sodio para decir alto en, a tener 400 miligramos de sodio para decir alto en un mismo producto que se mide por cada 100 gramos de alimento sólido en este caso.
O sea, se suben los estándares para poner el sello, ¿no?
Claro, porque, a ver, hay cosas que aquí, de repente, la gente no la maneja, no lo tiene por qué saber. Pero los datos de mortalidad existentes en este país por obesidad, ya en el 2007 reflejaban que una persona obesa moría por hora.
Oh, imagínate.
Oye, qué increíble.
Y además, una de cada 8 muertes asociadas eran al consumo de sal, al consumo de sodio. O sea, dicho de otra forma, en este país estaba muriendo más gente por consumo de sodio que por drogas ilícitas.
O sea, era un problema mucho mayor que, claro.
Y finalmente uno le va a ver, este tema también nos ha generado mucho más conciencia, porque Paulo, te hago una pregunta súper desde la ignorancia. Yo he escuchado a nivel popular que el azúcar, la sal y las harinas son las nuevas drogas, en donde no son drogas ilícitas que están ahí a la mano de todos, y que la conciencia que había hasta hace un tiempo atrás no nos permitía darnos cuenta de cómo nos estábamos envenenando. ¿Es tan así que el azúcar, la sal y las harinas blancas, en el fondo, son tan perjudiciales para la salud?
Mira, son perjudiciales porque están en exceso.
Okay.
O sea, cuando estábamos hace quizás 30 años atrás en este país, y que también existía harina, y que también existía azúcar, y que también existía sal,
así
no estaban en exceso. ¿Por qué? Porque nosotros además los cocinábamos, los agregábamos al plato, y además consumíamos productos mucho más desde lo que era el hambre que desde lo que era el placer. En cambio, sí. Hoy día uno anda con la cabeza dando vueltas y, ¡ay, qué rico, me comería un chocolatito! Eso es apetito, eso no es hambre.
Eso es sed, dicen. A mí me han dicho, cuando yo me dan ganas, yo digo, de la nada, puedo haber comido recién, hoy todos van a quedar con una pésima impresión, soy una comilona. Pero en verdad me pasa a veces que digo, tengo ganas de comer algo, y mi hija me ha dicho, mamá, toma agua. Tomo agua y se me pasa.
Es que lo que pasa es que eso se llama apetito. Cuando uno tiene ese deseo de comer algo rico, eso es apetito. Cuando uno tiene hambre, cuando dice, me comería cualquier cosa, pero que me mate el hambre, estoy que me desmayo de hambre.
Me comería un jabalí.
Claro, tal
eso
cual.
Es hambre.
Entonces, ahí están las diferencias también que uno tiene que reconocer. ¿Tengo apetito? ¿Tengo ganas de comer porque me quiero dar un placer? ¿O tengo de verdad tengo hambre y por lo tanto voy a buscar algo que me sacie esto? ¿O estoy en término medio? Tengo un poquito de hambre, pero también me quiero comer algo rico.
Hablamos con Pablo Castro, presidente del Colegio de Nutricionistas y director de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Central. Lo último, Pablo, antes de ya cerrar este contacto.
Ningún problema.
Comenzó entonces esta etapa, la tercera fase, ¿no?, de la ley de etiquetados. A tu juicio, ¿qué crees tú que falta con esto? ¿Ya es suficiente un poco respecto a la información de los productos para que la gente sepa lo que está comiendo, lo que va a comprar? ¿Qué es lo que falta o estamos ya en un nivel que es, digamos, o en un estatus que ya es suficiente para la gente? ¿Cómo lo ves tú?
No, falta algo súper importante que ustedes mismos lo plantearon al comienzo de la entrevista. Faltan nutricionistas en los colegios. En la medida que estos profesionales no estén en los colegios, la fiscalización interna no te la va a entregar ni un director, no te la va a entregar un profesor que tiene otras funciones, y los apoderados que van rapidito a dejar a los niños, se devuelven, no tienen tiempo tampoco para eso. Entonces, faltan los nutricionistas en los colegios de forma estable, así como uno encuentra a otros profesionales de la salud y que tienen un muy buen desempeño.
Sí, mira. Recomendaciones entonces que entrega Paolo Castro, presidente del Colegio de Nutricionistas y director de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad
Central. Oye, se quedan muchas preguntas.
Sí, Paolo, lo más probable es que aquí en el estudio.
Eso, te vamos a invitar nuevamente porque hay un montón de preguntas, de dudas, de mitos que es necesario que la gente y todos nos informemos. Así que desde ya agradecer este contacto a esta hora
sí,
de la noche.
Por supuesto,
y nada, pues que tengas un buen descanso. Cuídate.
Buenas noches, muchas gracias.
Chao, chao.
Bien, muchas gracias.
Chao, Paolo. 22:43, seguimos disfrutando este buen vivir.
¿Por qué pasa tan rápido la hora?
Sí, ahí con la mirada fija de...
Vivir bien.
¿Qué dije? ¿Qué dije?
No dijiste nada.
Vivir bien. No, le sello la mirada fija de Rodrigo Navarro, que está en los controles, diciéndonos ahí con el gesto, comerciales.
Casa. Pasa palabra. Nos vamos a corte comercial y ya volvemos.
Con el alto auspicio de Clínica Mora Pavit, odontología integral y de calidad, presentamos Salud Dental al Día.
Si me pongo implantes dentales, ¿necesito limpiezas?
Sí, muchos pacientes creen que cuando se colocan implantes dentales ya no necesitan una limpieza adecuada de sus dientes y boca en general. Es un gravísimo error. Si no los cuidan, se pueden infectar las encías, hueso y perder los implantes. Para evitarlo es necesario el cepillado frecuente, el uso de seda dental, la dieta sana y controles periódicos con su dentista para que le realicen limpiezas profesionales.
En Radio Agricultura fue Clínica Odontológica Mora Pavit, profesionales especialistas y equipamiento de calidad. Recupera tu sonrisa en Mora Pavit Odontología, una clínica con más de 15 años de experiencia. 85.000 pacientes atendidos y especialistas en todas las áreas dentales. Para tu seguridad y comodidad, contamos con 3 sucursales, box clínicos equipados, centro de radiografía, laboratorio dental y tecnología que disminuye las molestias de los tratamientos. Agenda tu hora de evaluación gratuita, no incluye radiografías, en morapavit.cl o a través de nuestro call center al 22-656-9060. Donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, puede escuchar Agricultura. Descargue la aplicación de la radio o desde nuestra página web
www.agricultura.cl. Estará en contacto con todos los programas, podcast, noticias, deportes, entretención y la información que necesite. www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta. Nos pillaron porque estamos tratando de hacer nuestra transmisión vía Instagram. Así que, Julito, te doy la pausa para yo poder conectar.
Vaya nomás, mientras yo les voy a contar que son las 22:45. A esta hora usted va camino a su casa ya de regreso. Está saliendo a lo mejor al carrete, a la fiesta, y está ahí en un auto escuchando la agricultura. Así que Vivir Bien los estamos acompañando a esta hora cuando hay 4.3 grados Celsius en Santiago, comenzando ya este programa en que tuvimos una conversación bien interesante que tenía relación con la información nutrición, dietética y también, por supuesto, cómo cuidarse en el contexto de lo que significa, ¿no? El alimentarse bien con esta tercera fase ya de la ley de etiquetado que está comenzando a funcionar desde ahora. Pero vamos a cambiar de tema porque, por supuesto, en este Vivir Bien tenemos un abanico de temas que ya les habíamos anunciado
adelantado.
En el comienzo de este programa. Vamos a hablar de la electromovilidad y el transporte saludable y sustentable, ¿no?
Maravilloso.
Y de hecho, para eso tenemos un invitado acá en el estudio a esta hora, 22:46, mi querida Nitza.
Dale tú, no quiero ser tan yo-yo, claro. Compartamos.
Estamos con Claudio Tapia, director, dueño de la empresa Urban Go. Vamos a conversar un poco de esta electromovilidad, de esta forma de transportarse.
Ojo que así llegó él.
Sí, llegó en un scooter eléctrico, ¿no?
Un scooter, justamente.
La idea es un poco contar, ¿no? ¿Cómo transformamos esta cultura de transporte, no solo con el servicio de transporte, como son el metro, la micro, digamos, sino también, y además del auto, que es lo que queremos evitar, ¿no? ¿Cómo nos transportamos hacia, no sé, en bicicleta?
Buscar alternativas, estos vehículos
que están bien de moda, ¿no?
Sí.
Así que le damos la bienvenida.
Esa es la idea. Muchas gracias, chiquillo. Muchas gracias por la invitación.
Aquí. No, gracias a ti por venir hasta ahora.
Para nada. Poder aportar ahí un granito a nuestra sociedad en general, pues, con estos medios de transporte sustentable.
Cuéntame, oye, Claudio llegó al estudio acá en
me abrigó, que es único.
Sí, llegó en un scooter, llegaste en un scooter, ¿no?
Es que con un scooter o moto, todos los que andan en general este tipo de producto, en bicicleta igual, desplazarse ya sobre los 20, 25
la
kilómetros.
Frito, ¿no?
Ahora, claro, da un poquito mucho más.
Son vehículos
más
eléctricos, frío, ¿no?
Cuéntanos de qué se trata, cómo eléctrico se llama todo esto. Cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes y qué es lo que tienes.
Ok, les cuento un poco. Mira, esto nació el 2017. Primero que nada con una necesidad personal, ¿ya? ¿Ya? De poder movilizarme, digamos, de una manera mucho más práctica y más eficiente. Y dentro de eso hice varios testeos de varios productos, la verdad. Ya hice una inversión bien power al principio porque me traje productos unitarios para saber un poco lo que era la calidad de cada uno de los productos y cuáles eran de alguna forma más práctico también en poder portarlo.
Eso, portarlo, que sea liviano, que no sea aparatoso, porque me imagino que esto es una combinación. ¿O también puede ser de distancias largas?
Claro, mira, hay productos que efectivamente son, como se dice, la última milla, digamos, el último kilometraje, ¿ya? Que efectivamente son productos que son mucho más livianos, ¿no es cierto? Son mucho más portables, son mucho más combinables en poder poder portarlo, digamos, en lo que es el metro, por ejemplo,
claro,
¿no es cierto? El bus, un Uber, por ejemplo, etcétera. Lo que es el transporte convencional, y lo que son los otros que son que un poco más de media-alta gama, que son más productos para hacer ya kilometraje y ahí olvidarse lo que es el auto, olvidarse lo que es el metro, olvidarse lo que es el...
O sea, yo estuve sapeando ahí la página web y hay una infinidad, o sea, debo decirlo, unos patines. Eso me llamó la atención. Yo la verdad es que soy una ciudadana a pie de un tiempo a esta parte, dejé el auto por fuerza mayor, porque me estoy convenciendo de que hay que aportar en el tema de la sustentabilidad, y hoy día me toca trasladarme, por ejemplo, en metro. Pero de mi casa al metro hay una distancia considerable, que para evitar tomar micro, camino. Pero también yo digo, pucha, si me compro unos patines, pero después voy a llegar media transpira la pega, ¿cachai? Porque claro, me llego los patines hasta el metro, me guardo los patines, los dejo acá en la mano, después me bajo del metro, vuelta a ponerme los patines para seguir avanzando el resto que me queda para llegar a la oficina. Entonces, encontré una alternativa que tienen en tu página en donde están unos patines que me parece que son sin esfuerzo, o igual requieren un esfuerzo.
No, sí, los patines que estás hablando, claro, es una línea de Ninebot, de Segway, que el W1, son patines, la verdad, como más...
En español, porque acabé de dar unos códigos que nadie entendió. No,
es la marca.
Modelo, sin pasar goles, ¿ah?
Ah, perfecto, y el modelo, básicamente. Un modelo que es poder, es como más pensado para el teenagers y más para el joven, justamente, para ti. Son efectivamente, imagínate, patines, pero eléctricos.
Menos esfuerzo para movilizarme.
Exactamente. Entonces, de alguna forma, lo que tú ahí están diseñado, digamos, este tipo de producto, es poder, básicamente, con el desplazamiento, pero del impulso que tú te das, digamos.
¿Ya? O sea, si yo no me impulso, no van a funcionar.
Exactamente. Es más que nada como del equilibrio que vayan dando. Ya es como la técnica distinta un poco a lo que
por ejemplo, un scooter.
Claro.
Bicicleta eléctrica, yo tuve una y que si se me empezaba a descargar, yo la pedaleaba y se volvía a recargar.
Claro. Mira, la verdad, ahí también entramos a un sinnúmero también de productos en tema de movilidad eléctrica. Hay unos que efectivamente usan lo que es el tema mecánico, ¿no es cierto?, del desplazamiento. Por ejemplo, la bicicleta eléctrica que tú necesitas poder...
Si quieres
efectivamente poder pedalear. Y si te cansáis, usáis el tema eléctrico.
Claro.
¿Ya? Y hay otros que efectivamente son diseñados para poder usar al 100% el tema eléctrico. Por ejemplo, es el que ando, son...
Porque no llegaste con una gota de transpiración, pues. Claro, hay que decirlo.
Claro. Eléctrico, sí.
100%, eléctrico, ¿no? al 100%, claro.
¿Y esto cómo funciona? ¿Cuánto dura la batería? ¿Se enchufa directamente a la corriente que tenemos en casa?
Sí, mira, estos productos en general son...
¿Son amigables?
Son súper amigables, pero también un poco remontándote a tu primera pregunta, cuando inicié este tema, yo buscaba tres pilares esenciales para la marca, digamos, para Urban Go, que fuesen prácticos, prácticos en el sentido de poder portarlo, que fuesen fácil de poder llevarlo a cualquier lado.
Okay.
Por otro lado, que fuesen también eficientes en poder transportarse. O sea, por darte un ejemplo, yo me junté hace poco, bueno, con Francisca Mardone también, que es una paralímpica nacional.
¿Sí?
¿Ya?
Sí, la ubico.
Claro, porque con ella estamos viendo también un proyecto de poder llevar este tema, pero también a lo que son las personas de movilidad reducida, digamos. ¿Ya?
Buenísimo.
Y el otro tema importante, que es el tema de economía. ¿Ya? Y el tema de economía, el tema de economía como dato, estos productos al cargarlo al 100% estáis pagando 33 pesos promedio, ¿cachai?, por día.
O sea, no.
Eso significa que si hace una conversión y lo usar ahí todos los días, ¿ya?, los 30 días, estáis pagando 1.000 pesos por movilizarte.
O sea, más barato que la VIP, lejos.
O sea, hay un tema económico, un tema práctico y eficiencia para poder movilizarse, que es súper rápido. Por ejemplo, estaba en Vitacura, me ha demorado 20 minutos.
Nada. Ahora, no vamos a hacer una crítica a los espacios por donde tú te puedes desplazar, que vendrían siendo las ciclovías, sí, que sí. También ahí estamos un poquito al debe, porque considero que la ciudad, y lo conversábamos la vez pasada, la ciudad todavía no está preparada para llegar a todos los lugares, ya sea en bicicleta, patines, etcétera.
Para los tipos de medios de transporte
alternativos
que están
como
saliendo
los tuyos, claro. Pero en base a eso, por ejemplo, la inversión en promedio, no te vamos a pedir el precio específico de algún producto, pero inversión en promedio inicial para poder tener estos productos, más o menos, ¿cuánto?
Mira, en promedio, un buen producto, estamos hablando más o menos de los 400.000 pesos, 399.990.
Y si van de parte de Vivir Bien, ¿cuánto el descuento?
Hay un descuento bien potente, la verdad, ya asignado. Tenemos, de hecho, a nivel nacional, uno de los productos con la oferta como más barata a nivel nacional, así que el sentido ahí para...
¿Cuánto vale lo más barato, por ejemplo, si ya yo quiero comprarme una bicicleta, no sé, o esto mismo?
No, mira, lo más barato voy a encontrar de 300, más o menos bordeando las 300 y tantos mil pesos, ¿ya?
300 y tanto, claro. Estamos, ¿son 360 o 320? No,
o 399.
Claro, entre los 360, 350 y un producto ya de baja, media gama, digamos, ¿ya?
Oye, Claudio, esto comenzó esta moda viene, qué sé yo, ¿no?, en los últimos 5 años de, o 3 años.
¿Tú
de,
con esto, hace cuánto esta, estás?
Claro.
Mira, son dos preguntas acá, sí, yo te entendí tu pregunta. Ya,
a la moda de usar...
Exactamente, la tendencia a nivel global, claro. Mira, bueno, contestando primero a tu pregunta, el tema de la tendencia, a nivel global, este tema ya lleva más o menos 8 años, 8 o 9 años.
Bastante
ya
más.
Asia, claro. Estados Unidos, Europa son los primeros como embajadores el tema de la electromovilidad, sobre todo, bueno, Asia que está punteando ahora en este tema. Ahora, el tema de tendencia en general de este tipo de productos, son productos que son... que es bajo la necesidad también hoy en día a nivel global, y por otro lado, que el paraguas principal de todo esto, que es el tema de impulsar el tema de sustentabilidad en las ciudades, ¿ya?
Yeah.
Por todo un tema, bueno, acá es cosa de vivirlo acá en Santiago, pero si lo extrapoláis, no sé, a ciudades mucho más grandes, aquí mismo en Latinoamérica, Brasil, no sé, donde los tacos efectivamente son 4 veces mucho más que acá, ¿no es cierto? Bueno, afuera, haciendo una comparación, efectivamente son productos que son una tendencia y no tan más que nada una tendencia, la llamaría yo, un tema de necesidad inmediata hoy en día, el tema de poder movilizarse eficientemente.
Claro.
Y lo otro, el paraguas principal de todo esto que detona, todo esto también, es un tema green, ¿ya? Es un tema a nivel global de todos los problemas urbanos que también existen, de contaminación, el tema del estrés, ¿no es cierto? El tema de calidad, los tiempos de traslado, como tú señalas. Y como te comento, todo el paraguas también de poder cuidar mejor a nuestro planeta, pues de alguna forma, ¿no es cierto?, el tema índice en general de contaminantes tan tan potente que, de hecho, al 2050, si seguimos así, hay estudios que son nefastos.
Sí, claro. Las enfermedades respiratorias van a ser muy elevadas.
El cambio ya va a ser irreversible. Bueno, ya se estima que es irreversible el cambio climático.
Claro, entonces por eso hay varias, a nivel global, hay mucha iniciativa en relación, en pos de lo que es la movilidad sustentable. De hecho, aquí mismo en Corfo también tiene una I+D también que está generando en Antofagasta también. Tenemos, y por otro lado, a nivel país, tenemos también algo súper potente que tenemos los principales productos que generan este tema de la electromovilidad. O sea, los principales recursos, digamos, ¿ya? Que son el cobalto, ¿no es cierto?, el tema del cobre y lo que es el principal, el litio. Somos principales exportadores de este material. Por lo tanto, tenemos por todos lados donde tú ves ahí, Chile está súper bien posicionado en tema de electromovilidad.
Claudio,
versus incluso otros países LATAM.
Afortunadamente tenemos los recursos para abastecer este tipo de producto eléctrico, ¿no? Que es un poco el beneficio que nos genera incluso para nuestro medio ambiente, que lo requiere de forma urgente. En materia tanto de infraestructura, de cultura, de interés, de políticas públicas para que estos tipos de vehículos eléctricos estén en las calles, ¿en qué contexto estamos ustedes que están desde el otro lado, ¿no?, desde el lado comercial, que ofrecen estos productos, pero a lo mejor puede ser que la gente diga, oye, pero ¿por dónde ando con los scooters? ¿Dónde me muevo? No hay infraestructura para esto. ¿Cómo ven o hacen una radiografía, digo, del panorama para la electromovilidad en Chile hoy día?
Mira, hoy día, a través del Ministerio de Transporte y todo, más o menos a principios más o menos de este año, hay una nueva ley, ¿no es cierto?, el tema de la ciclo, que tiene que,
claro,
sobre los motores 250 vatios hacia arriba, tienen que transitar, digamos, por lo que las calles, ¿no es cierto?, y la ciclovía, ya todos los ciclos, digamos. Pero, bueno, sumando también los ciclos, lo que son también las bicicletas.
Sí,
ya esto, la ley, digamos, también cursa para tanto lo que son los eléctricos, ¿no es cierto?, como las bicicletas. Ahora, el tema de infraestructura a nivel nacional, estos son, todavía estamos como recién empezando en lo que es el tema de electromovilidades personales, por lo tanto todavía tenemos como harto camino a nivel de gobierno en poder gestionar estos temas para que
primero de subvención un poco, ¿no? Para claro, que sea más alcanzable.
Claro, el gobierno primero tiene que gestionar, por ejemplo, el tema de infraestructura vial, para que efectivamente estas nuevas leyes, ¿no es cierto?, del tema de movilidad en general para este tema ciclo, sea, digamos, el 100%, digamos. Ya hoy día.
Pausa.
Dale, dale.
Pausa. Te veo muy inspirado. Tenemos mucho, mucho más que preguntarte y necesitamos aclarar bastantes dudas. Así que estamos acá con Claudio Tapia, pero nos vamos a una pausa comercial y estamos de vuelta acá en Vivir. Ya, Vivir Bien.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados, que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Un buen café se reconoce por muchos aspectos, pero principalmente el aroma y sabor deben ser indiscutibles. Rentokil Initial tiene el mejor café italiano Musetti y modernas máquinas en grano para tu empresa. Vive hoy la experiencia de un buen café italiano para comenzar tu día. Somos líderes en servicio de cafetería para empresas a nivel nacional. Contáctanos al 800-381-700 o en rentokil-medioinitial.cl.
En agricultura,
me pongo de pie.
Con Pedro Carcuro, grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Y Clínica Uromed, en urología somos expertos.
Corría el año 1998 y los ojos del mundo estaban en Francia, en el campeonato del mundo. En Polonia, Narek Kopaksen era un fiscal de una localidad cercana a la capital y trabajaba en la persecución de una banda criminal que a él lo tenía amenazado de muerte. El fiscal iba cada noche a pasear el perro y guardaba su auto en una estación de policía cercana a su casa. El 30 de junio de 1998, Kopaksen se disponía a cenar mientras veía por televisión el partido entre Argentina e Inglaterra por los octavos de final. En ese momento empató Argentina a través de Zanetti, por lo cual el partido se prolongó y fue a la prórroga de 30 minutos. Kopaksen decidió quedarse frente al televisor. Minutos después, y con el partido ya reanudado, Kopaksen y su esposa escucharon un estruendo enorme en las puertas de su casa. El auto del fiscal estaba envuelto en llamas. Había explotado una bomba programada para detonar a la hora en la que el fiscal llevaba su auto a la estación de policía. El gol de Zanetti salvó la vida de Narek Kopaksen en Polonia.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax y Clínica Uromed. En urología somos expertos.
La urología es la especialidad médico-quirúrgica que se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las enfermedades del sistema urinario de la mujer y el hombre, así como el sistema reproductor masculino. En Clínica Uromed contamos con un equipo experto y con la tecnología adecuada para cuidar de tu salud de forma oportuna, precisa y especializada. Clínica Uromed. En urología somos expertos. Visítanos en www.uromed.cl.
¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la Certificación Europea de Neumáticos Agrícola, Industrial y Forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122, 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.cl. Representante oficial de Starmax en Chile.
Por En Ópticas Schilling cumplimos 65 años. Ponemos a tu disposición la realización del examen visual en nuestros locales. Ópticas Schilling, siempre preocupados de dar mayor acceso a la salud visual de los chilenos. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Revisa en www.schilling.cl los locales con servicio disponible.
Por calidad, Schilling.
En Agricultura, Óptica Schilling, ver y verse mejor, indica la hora.
11:04 p.m.
Agricultura, en Santiago, 92.1. La Serena, 100.3.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Ya estamos de vuelta en Vivir Bien. Ojo a todos que nos pueden ver a través de YouTube por Agricultura en vivo. Estamos en Facebook de la Agricultura. Nos pueden mandar correitos a @vivirbienysustentable@gmail.com. ¿Y dónde más?
Y seguir viendo a través de Agricultura TV, www.radioagricultura.cl, y también, por supuesto, en Facebook, donde pueden ahí conectarse para seguir esta interesante conversación con Claudio Tapia de Urban Go.
Sí, antes de eso, Julito, y a todos nuestros auditores, les quiero contar que ¿sabían que el 8% de los plásticos se recicla en Chile? Prefieren envases de plástico PET, que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por un mundo sin residuos y aprende sobre todos los diferentes tipos de plásticos en www.coca-cola-de-chile.cl. Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile.
Ya pues, seguimos hablando con Claudio Tapia de Urban Go respecto a la electromovilidad en Chile y esta implementación de gradual, ¿no?, que se afortunadamente se viene dando durante los últimos años respecto a eliminar de alguna forma el transporte a combustible y cambiarse un poco la electromovilidad, que digamos es menos contaminante, ¿no? Tu empresa vende esos productos. Estábamos conversando antes de irnos a la pausa respecto a cómo estamos preparados como país para mudarnos hacia ese tipo de transporte, ¿no? Falta todavía, estamos en camino a mejorar ciertas cosas, pero lo que hablamos en los comerciales. Era cómo hacer esta cosa en un futuro, porque claro, es un vehículo a motor y entendemos que hay que tener licencia o habrá que tener licencia, porque hasta el momento uno puede comprar y subirse y andar nomás, ¿no?
Cuéntanos,
¿no?
Claudio.
Se requiere mucho papeleo todavía para esto.
¿Qué es lo que sabes tú al respecto? Claro. Que estás ahí en donde queman las papas.
Donde queman las papas, claro. Mira, el tema de poder tener licencia de alguna forma, más adelante... va a ser así, digamos, ¿ya? Va a ser así. ¿Por qué? Porque Chile de alguna forma igual toma las buenas prácticas de los países normados en general, para no tan solo para este tipo de productos, sino que para otros. Y en relación a este, efectivamente Europa sí ocupa la gente, o sea, sí tiene que sacar, digamos, una licencia básica que para poder efectivamente poder movilizarse. Esto igual es súper bueno y súper potente también para poder... transmitir y generar una cultura en general para este tipo de producto de eléctrico, digamos, ¿ya?
Ahora, ¿esto está en marcha? ¿Tú estás hablando de algo que ya está, es cierto que está implementado, o es algo en lo que se está trabajando?
No, mira, yo no te puedo, porque no tengo todavía ese poder, digamos.
Cuéntanos,
ese poder.
Estás aquí, dilo todo.
Yo lo que te les comento, que efectivamente es la proyección que yo estimo, personalmente yo estimo en relación a los estudios, claro, no, claro. En relación a los estudios de mercadeo que hemos realizado, efectivamente va para allá el tema, ¿ya?
Okay.
Hay un montón de factores, entre eso el tema de poder formalizar, ¿no es cierto?, este tipo de producto, y básicamente también porque, como les comenté, Chile también toma las buenas prácticas de otros países que sí norman este tipo de producto, por lo tanto toman estas buenas prácticas y poder...
Lo bueno es que copiarlo,
poder,
¿no? Replicarlo.
Sí, país es un país copión, digamos, pero en buen sentido. Copia en general estas prácticas buenas en general que funcionan en otros países, se va a copiar, digamos, así. Oye, que va para allá
la gente comenta. De hecho, le mandamos un saludo a Rodrigo Escanilla, que está conectado a esta hora a través de nuestra, de la cuenta de Facebook por Agricultura TV, diciendo que es muy difícil movilizarse en bicicleta y no lo va a hacer en Santiago, obviamente, que ya es difícil, ¿no? Y cree que es un largo camino para llegar a estar a la altura de otros países, así que espera que algún día podamos llegar a tener una electromovilidad.
Para allá vamos, hay que pensar positivo.
Morales dice, buen programa, manda saludos y les tenía un saludo por ahí. Antonio Espinosa dice que linda se ve la señora Nitza.
Gracias. Soy Seporodo. Soy Seporodo. Puedo decir mesita.
No, dice señorita, yo me equivoqué, perdón.
Igualado.
Bueno, Claudio Tapia, entonces, ¿qué más existe eléctrico? No solo el scooter, ¿no?
Bicicleta, scooter, ¿qué más? Que nos sirva en el fondo.
Mira, hoy día está todo en tema de movilidad, se está pasando eléctrico. Hoy día el foco a nivel global, el tema de la electromovilidad, tanto en lo que es electromovilidades personales que vemos nosotros, como el tema de transporte ya grande. Por ejemplo, camiones, hoy día existen camiones también con tema de electromovilidad.
Eso lo hablamos, ¿te acuerdas? Con
Paula Tapia, ex-ministra de Transportes, que incluso hay buses. Bueno,
tenemos implementado algunos buses en la ciudad.
Exactamente, hoy día, tenemos buses a nivel, hay más o menos más de 400 buses a nivel nacional, tema de eléctrico, ya 100% eléctrico.
Pero a nivel de camiones, de transporte, de carga, estamos bastante lejos.
Camiones son algunas marcas que están trayendo efectivamente, pero sí, también va a un crecimiento. De hecho, hay todo un tema como de estudio de nuestra empresa en relación a lo que es la proyección de la electromovilidad en todas las aristas, digamos, ¿ya? Y el tema del crecimiento es súper potente. De hecho, el tema de las bicicletas, más o menos un promedio desde los 8 años, del 2008 al 2016 más o menos, el aumento es en general como un 15% al 2016. Bien. Por lo tanto, estos últimos años, fácil, estamos sobre los 20% anual del uso de bicicleta. De hecho, por eso nos comparan mucho con Países Bajos, no sé, con Dinamarca, Suecia, Oslo, ¿no es cierto? Que Berlín, que son países que usan
mucha
bicicleta.
En términos prácticos, Claudio, uno se compra, por ejemplo, un scooter eléctrico, ¿no? Ya, lo ideal también es que la gente haga deporte, se vaya en bicicleta, dejando el auto de lado, pero ahí, con este frío de repente, hasta como que no da mucha gana de pedalear. Pero ya, te compras ahí un vehículo eléctrico, o sea, un scooter o bicicleta eléctrica. ¿Cuánta es la autonomía que tiene un producto de esto, digamos, un vehículo de esto? ¿Cuánto dura conectado, enchufado durante la noche, digamos, y listo para salir al otro día?
No, mira, en promedio un vehículo de esto te abarca más o menos los 25 kilómetros de autonomía. Eso igual va a depender de múltiples factores, el tema del peso del usuario, ¿no es cierto? En general son productos hasta
10 minutos. 10 minutos de bicicleta o de scooter.
Y ahí te subí. No, en general son productos
buscando enchufe en cada esquina.
Claro.
Pero aproximadamente 25 kilómetros.
Claro, 25 kilómetros, ya 25 efectivos, más o menos para un rango de una persona que pesa sobre los 80 kilos, claro, le van a dar más o menos como unos 24, 20, yeah. No es, tampoco es tanto, ya como 22, 23, ¿ya? Y eso también va a depender de las inclinaciones por donde anda y todo, ¿ya?
Hay varios factores.
Si vives, no sé, la Florida y trabajas en Santiago Centro, te puedes ir completamente normal, digamos, ¿no?
Claro, mira, por eso les comentaba al principio, en relación a la necesidad, y de eso un poco, de hecho, lo que hacemos nosotros, digamos, en nuestro valor agregado, que nosotros, antes, como la línea de productos son bien amplias, lo que nosotros hacemos es un poco asesorar al usuario en relación a la necesidad real del usuario. O sea, por darte un ejemplo, hay un usuario que efectivamente que vive en la Florida, por darte un ejemplo, que está sobre los 20 kilómetros o menos de distancia al centro, o bordeando los 20 kilómetros en general.
Ida y vuelta.
Exacto, claro. Ida y vuelta, justamente. Es para un producto que sea portable. Entonces ahí, claro, efectivamente lo le comentábamos, ¿no es cierto?, lo asesoramos, cuál es el vehículo como un poco ideal para su necesidad. Claro. Y hay otro que efectivamente un usuario, que es lo que se está pasando hoy en día, que hay un auge, por lo menos en Urbango, digamos, mayor demanda, en que hay un usuario que efectivamente está chato de lo que es el metro, está chato de lo que es usar el auto, el tema de los costos, la micro, etcétera. Usuarios,
tiempo,
por ejemplo,
de traslado, si simplemente, mira, yo puedo dejar de manejar, puedo usar una micro, puedo usar el metro, pero los tiempos que te demoras para llegar de un punto a otro, de verdad que uno de pronto dice, oye, pasan por al lado tuyo las motos, claro, pasan por al lado tuyo las bicicletas. O sea, yo hoy día me demoré una montonada desde las Hualtatas hacia el Costanera. Me demoré fácil, no sé, unos 40 minutos en un tramo que habitualmente lo puedes hacer en auto en 10 minutos, 5 minutos. Entonces ahí uno dice, chuta, más encima el taxi que tomé me cobró 3 veces más caro de lo que cobra en un horario más de flujo más bajo, ¿cachai? Entonces uno, claro, dice, de verdad estoy perdiendo dinero al usar la movilización convencional, y me gustaría pasarme a este sistema. Pero hay, ¿cuánto dura? Si yo tengo un scooter, ¿cuánto tengo que dejarlo toda la noche cargando? ¿Basta que lo cargue 1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿Cómo funciona esto?
Mira, esto es igual que el celular, ¿eh? Como son de batería y litio, el celular es también la misma necesidad. Pues tú lo vas a ocupar, ahí tú ves si efectivamente lo vas a ocupar, al cielo lo vas a dejar cargando toda la noche, que generalmente eso es lo que sucede con el usuario.
Yo lo hago.
¿Eh? Claro, con el usuario, en que efectivamente tú dejáis conectado a la noche el tema para que después en el día no tengáis problema. Ahora, hay productos que efectivamente basta que lo cargué una vez y tení toda la semana. Porque, por ejemplo, hay uno de nuestros productos que tienen autonomía hasta 110 kilómetros. ¿Me cachai? Entonces, por lo tanto, ese vehículo, tú lo vas a hacer una carga una vez y chao, ¿me cachai? Para poder efectivamente poder movilizarte dentro de la...
Hay desafíos de la electromovilidad, que se vienen en Chile, y este 2019 estoy leyendo aquí un artículo que dice que es un año clave precisamente para la electromovilidad, porque se firmó un compromiso público-privado con 38 empresas e instituciones para impulsar esta tecnología, expandir la red de carga en Santiago y regiones, incorporando también a nuevos profesionales especializados en la materia y la introducción de más y mejores vehículos, que lo que busca de alguna forma es poner también puntos de abastecimiento como los servicentros de estos vehículos para poder cargarlo en cualquier parte, ¿no? Que un poco para allá estamos apuntando ahora, considerando que el combustible como tal, el petróleo, considerando el contexto de contaminación que genera, se está tratando de mudar, digamos, a la electromovilidad, y también va por ahí generar estos desafíos que tiene el país de poner puntos de carga. Decíamos, entonces, ¿los precios oscilan entre cuánto, más o menos, para si uno quiere comprar ya? La persona que está escuchando dice, mañana voy a cotizar, en una alza me compro.
Mira, oscilan, como te les comentaba al principio, más o menos de entre bordeando los 400, que es un poco lo que sugiere para un producto de buena gama, digamos, y hasta estamos hablando igual, no sé, productos que salen mucho más, que son de alta gama, hasta 1.600.000, por ejemplo, ya que son productos, efectivamente, tienen 110 kilómetros de autonomía, tienen hasta, no sé, 65 kilómetros de velocidad máxima. Tienen un tema de suspensión para efectivamente poder andar, no sé, tanto en calle como en todo terreno, por darte un ejemplo.
Ahora, convengamos, el hecho de utilizar estos medios de transporte alternativos, el tema del scooter eléctrico, el tema de la bicicleta, también necesitamos cumplir con ciertas normas o ciertos cuidados personales, ¿no?
Claro. Sí, pues el tema de que comentamos más o menos al inicio, el tema de la nueva ley, ¿no es cierto? El tema de los ciclos, importante de que el usuario siempre ande, bueno, esto también por ley, con el chaleco típico reflectante, ¿no es cierto? Con un casco, la verdad, que sea certificado por la Unión Europea. Y lo otro importante, con guante. Y bueno, si efectivamente tiene una protección mayor, mucho mejor. Pues tipo moto, la verdad que sería mucho mejor en caso de caída, ¿no es cierto? La verdad que entre más protegido
mejor.
Obviamente mucho mejor. Pero esencial, el casco, un buen casco, lo que es un buen guante, ¿no es cierto? Que sea acolchado, ¿no es cierto? Con buena protección. Y lo que es el tema de luces, súper importante también. Hay vehículos que tienen más
luces. Hay que tener luces.
Claro, vienen con luces este tipo de producto, pero siempre es bueno andar ultra alumbrado en la noche, sobre todo si hay que andar en la calle, claro.
Y la prudencia también, porque yo soy, a mí me gusta andar en bicicleta, pero esto es muy parecido, ¿no? Y sobre todo una velocidad más rápido, de repente, que se te cruzan y
una caída en ese ese tipo de vehículo, de verdad que no es menazo.
Sí, obvio que sí. Imagínate, no sé, es el que ando ahora, tiene hasta 40 kilómetros de velocidad, por lo tanto una caída es súper, sí, la verdad.
No, y atropellar a alguien, en este caso estaríamos también, hablando de un atropello a una persona.
Exactamente, han pasado también incidentes así, por eso la idea en que impulsar el tema de que el usuario anden en las calles, ¿no es cierto?, y anden en ciclovía versus las veredas.
Claro.
Lo que pasa
claro.
es que también yo entiendo la otra mirada también, que el usuario hoy día es súper complejo también andar en el tema de vereda, porque tampoco tenemos a nivel nacional tema de infraestructura, que sí. De hecho para allá vamos, digamos, ya, pero todavía nos falta...
Bueno, de hecho a mí una vez me paró un carabinero en bicicleta, y en bici me para y iba por la vereda.
Qué mala pata.
Sí, me paró, pero fue para puro hincharme.
Te multó.
No, porque me empezó a conversar que...
Dijo, oye, qué bacán tu bici.
Ley de convivencia vial, claro. ¿Te acuerdas que
sí,
comenzó?
Pues la vial.
Entonces me decía que no podía andar en la vereda, y yo lo entiendo, si efectivamente son las normativas y lo ideal es que uno ande por la calle. Lo que yo le explicaba es que yo en Santiago prefiero pagar un parte que pagar la funeraria, digamos, porque sabemos cómo son los conductores en Santiago, cómo somos los conductores. No, es que la cantidad, me imagino que hay, no desconozco la cifra, pero los accidentes en bicicleta no es cosa simple. Mira, te atropellan y lo más probable es que o termines con alguna lesión de por vida o...
Exactamente.
O sea, y tiene responsable lo que estoy diciendo, hay que llamar a la gente y andar por la vereda.
Hágase cargo.
Pero claramente la infraestructura en Chile y la cultura todavía no está preparada para convivir con los ciclistas, y en este caso, por ejemplo, con este tipo de vehículos eléctricos como los scooters, ¿no?
Exacto, por eso lo importante, les contaba también del tema de estas buenas prácticas que asume también nuestro país prontamente, porque efectivamente están homologados. Entonces, de alguna forma, con eso generáis cultura también en la gente para que ande también con una conciencia también. Y también con respeto en general a la comunidad.
Esa es la palabra clave, respeto a quienes andan en la calle caminando, quienes se movilizan a través de motos, a través de bicicletas, scooter, el medio que sea. Hoy día nos falta un poquito más de respeto a todos.
Así es.
Claudio, así es. El tiempo pasa. Sí. ¿Le quieres
redes
hacer
sociales? ¿Cómo te ubican en casa?
No, la ropa se pone vieja. ¿Ah? ¿Cómo te ubica la gente que nos está escuchando?
Porque, ojo,
no sé si a ti, pero...
Pero está más adelante vamos a tener ahí, vamos a hablar con la gente de la Asociación de Consumidores Sustentables, que, claro, parte de la filosofía que ellos tienen es precisamente elegir productos que estén acorde a los nuevos tiempos, ¿no? Y a las exigencias del planeta, que precisamente esto puede ser uno de ellos, ¿no? Que elegir este tipo de movilidad. ¿Cómo te ubican? ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo te encuentran para cotizar, ver productos y interesarse más con este tema?
Mira, pueden entrar en la página, en nuestro e-commerce, ahí aparece toda la información respecto a cada uno. Es UrbanGo. urbango.cl, ahí pueden encontrar más información, y las redes sociales UrbanGo Chile, ahí para que puedan ver también, seguirnos también y puedan ir viendo también ofertas, descuentos que también
iban
publicando.
Quienes no entiendan el UrbanGo pueden meterse también en YouTube.
Sí, en
¿encuentran
YouTube
al Pilucho de Providencia? Urbango.
Claro, nosotros para meter todo este tema de potenciar la marca,
claro,
no generamos este Pilucho, digamos, que era básicamente bajo un concepto, que era no necesitas nada más. Eso era el Pilucho.
Entonces, todos quienes compremos algo en UrbanGo, así nomás, como Dios nos trajo
como
al
Dios
mundo.
Nos trajo, claro.
Pero yo con cartera, sin nada más que mi cartera.
Oye, 23:22, le agradecemos a Claudio Chávez de la empresa UrbanGo, conversamos entretenida conversación de electromovilidad. Muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio.
Muchas gracias por aportar con este granito a la sociedad nuestra, y este tema va a ser un auge en los próximos años, así
es
que
tendencia, para allá va.
Es una tendencia global, así que lo importante, como dijimos, el tema respeto mutuo.
Sí, absolutamente.
Claudio Tapia de UrbanGo estuvo acá en el estudio conversando en este Vivir Bien, hablando de este tema de la electromovilidad.
Pausa comercial, ¿no?
Sí.
Ya.
Y seguimos conversando acá en este Vivir Bien.
Amor, ¿sabe? El pelado nos vende su auto, ese que nos gusta, pero nos espera solo hasta mañana y vender el nuestro nos va a tomar un montón.
No sufras más.
venderostuauto.com y en una hora podrás tener tu dinero. En venderostuauto.com compramos tu auto en forma rápida, segura y confiable. venderostuauto.com.
Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo, puedes escuchar Radio Agricultura. Descarga la aplicación o en nuestra página web www.agricultura.cl. Estarás en contacto con todos los programas, noticias, deportes, entretención y la información que necesites. Recuerda www.agricultura.cl.
En Agricultura es Vivir Bien, con Nitza Hadley y Julio Sánchez.
Esto pasa solo en vivo, ¿eh?
Sí, seguimos 23:24 entonces en este Vivir Bien ahí. Mira, ¿nos vamos a sacar una fotito? Ahí está, ya, con la gente Urban Go que... estaba aquí hablando recién con Claudio Tapia en un tema bien interesante que es la electromovilidad y esencial para lo que necesitamos en el futuro y presente, ¿no? 23:24 la temperatura en Santiago a esta hora desde 4.3, sigue la humedad al 88%, hace frío, pero acá en el estudio hay un calor humano impresionante porque estamos conectados a través de nuestras plataformas en Agricultura, saliendo a todo el país y el mundo, también por supuesto en Punta Arenas, ahí donde hace mucho más frío todavía, 98.7, Coyhaique 104.1 y Puerto Montt 96.9, la Agricultura saliendo en vivo y en directo, Nitza Hartley.
¿Por qué me dices Nitza Hartley? Hartley. Julito, te voy a contar algo nuevamente. Te quiero invitar a que te sumes a la campaña Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola y prefiere botellas retornables o nuestros envases plásticos, que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile.
Ya pues, oiga, seguimos conversando, seguimos ahí atentos a, también a lo que ha pasado en la contingencia en un día bien, bien movido. Ahora desde materia de política, por ejemplo, salió el informe de la alta comisionada de ahí en materia de derechos humanos, Michelle Bachelet, respecto que visitó ahí Venezuela haciendo su informe bien, bien polémico por lo demás y también analizando todo ha sido lo que el contexto del día, también lo que pasó ayer. Respecto al partido de fútbol en que perdimos y una información importante que se dio a conocer hace un ratito nada más, la Intendencia decretó una nueva jornada de alerta ambiental para este viernes en la región metropolitana. La medida incluye restricción vehicular y considera la prohibición de uso de calefactores y cocinas a leña acá. Debido a las malas condiciones de ventilación, entonces decretó la Intendencia para este viernes una nueva jornada de alerta ambiental que incluye la restricción para los vehículos no catalíticos cuyas patentes terminan en 4, 5, 6 y 7. Anote, señora, señor, si usted tiene un vehículo no catalítico cuyas patentes terminen en 4, 5, 6 y 7, no podrá circular, digo, el día de mañana por esta alerta ambiental en que, digamos, Nitza, el aire está bastante mal en la región metropolitana, pese a que llovió hace poquito, pero está bastante mal. Se ve la capa de smog que...
O sea, la lluvia como que no alcanza a servir. No. Yo todavía no veo como llueva y ver la cordillera y que se vea más despejado en lo absoluto. No. Oye, tenemos, Julito, un contacto telefónico con Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables ADC Circular, ¿sí?, y Académica del Campus Creativo Universidad Andrés Bello.
Sí, la tenemos al contacto, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy interesante respecto a esta... Ellos forman la Asociación de Consumidores Sustentables. ¿En qué consiste eso? Y a ver si nos contagiamos también con esta
Todos invitados
idea,
a participar,
¿no?,
de estas ideas. Buenas
Carola,
noches.
Carola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Aquí estaba esperándoles.
Ay, gracias.
Cuéntanos, 23:28, conversamos con Carola Moya de la Asociación de Consumidores Sustentables. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto? Y para ir interiorizándonos, ¿no?, en este tema también de conciencia propia, ¿no?, de preferir productos que estén orientados a este mundo sustentable que tanto necesitamos.
Mira, te cuento. Nuestra asociación se llama Circular, ¿ya? Claro. Y específicamente tiene este nombre en el contexto de la economía circular. No sé si les suena.
Sí,
pues.
Que está súper en boga el tema de la economía circular. Bueno, nosotros somos alrededor de 30 personas que conformamos la asociación. Ya la creamos hace 3 años. llevamos ya 4 años trabajando, y a diferencia de otras organizaciones, que de asociaciones de consumidores, nosotros trabajamos el tema de la corresponsabilidad, ¿ya? Las asociaciones de consumidores trabajan el tema de la defensa de los derechos del consumidor y también el tema de los deberes. Nosotros apelamos a la corresponsabilidad, que es fundamental en el tema de la sustentabilidad, que es un poco lo que estaban hablando del aire recién.
Claro.
Y que está súper malo el aire, y que en realidad uno suele echarle la culpa como a las empresas, ¿ya? Pero se nos olvida que quienes consumen los productos de esas empresas somos nosotros.
Claro,
y nosotras,
bueno. Obvio, claramente.
Hay que tener ahí un poquito de conciencia también, ¿no? Un poco lo que se busca es que la gente, aparte, se informe, y de alguna forma también pueda saber decidir, ¿no? Un poco con la conciencia del planeta al momento de escoger qué producto y qué no, ¿no?
Claro, mira, lo que pasa es que generalmente uno le exige a los consumidores de que tengan una, efectivamente, un consumo consciente. Pero para eso, como bien decía, necesitamos información, para eso necesitamos una mejor educación en torno a qué significa lo que consumimos, el impacto que tiene, y después de eso recién vamos a poder tener un consumo responsable, así como sabiendo cuál es el impacto que tienen las cosas que estamos decidiendo, y después, si decidimos bien, va a ser consciente. Y así como que dar una vuelta muy larga.
¿Cómo,
o sea, por eso es súper importante el tema de la información.
¿Cómo, por ejemplo, puede colaborar una, o de alguna forma una persona aportar, no, a este consumo consciente? En términos prácticos, a ver si lo podemos...
Lo podemos llevar al cotidiano.
Eso, sí.
Todos los días nosotros tomamos decisiones de consumo, ¿cierto?
Así es.
Espantamos, que nos lavamos los dientes, si cortamos el agua o no, y ahí ya tenemos un impacto positivo si cortamos el agua, el tipo de pasta de dientes que estamos ocupando, por ejemplo, si la pasta de dientes tiene, por ejemplo, micropartículas, eso significa que tiene microplástico. Cada vez que nos lavamos los dientes estamos contaminando, sí. ¿Vale?
Ok.
Entonces, cada vez que vamos teniendo cualquiera de esas decisiones, así como si nos levantamos más temprano y alcanzamos a irnos caminando, nos quedamos atrasados y tenemos que ir en taxi, vamos contaminando, vamos impactando,
claro.
¿Ya? Entonces, a eso nos referimos. Cuando tenemos un consumo sustentable, la sustentabilidad tiene 3 ámbitos. El tema ambiental, que es el que más se le da fuerte, porque como que nos han creado más conciencia, pero también está el tema social. Detrás de todo lo que consumimos hay personas, ¿ya? Y ahí hablamos de las prácticas laborales, si son buenas o no, qué tanto, si hay huella esclava, porque nuestro estilo de vida tiene una huella esclava altísima. Ya, hay gente que lo pasa mal para que nosotros podamos comprar las cosas baratas.
Huellas esclavas son como las empresas que de alguna forma en otras partes del mundo, qué sé yo.
Acá en Chile también.
Bueno, sí, también, que no respetan mucho los derechos laborales, ¿no?
Sí, desde las malas prácticas, desde que no respetan tus horarios, que no te permiten salir a almorzar, a que te tienen trabajando por un plato de comida. O sea, hay prácticas mucho más extremas. Por ejemplo, en el tema de la ropa, toda la ropa que es low cost, de bajo costo, hay otra persona que lo paga con su trabajo para que nosotros paguemos poquita plata por ellos.
Ah, claro.
¿Te fijas? Y lo otro es el tema económico. Cuando hablamos de sustentabilidad económica, debe ser que las lucas se quedan en lo local. ¿Cómo mejoramos la economía local? Porque eso obviamente va a tener una mejora en la cantidad de cosas que van a poder quedarse en el sector, ¿ya? O sea, eso debería ser privilegiar las empresas locales que producen en Chile.
Ah, ya, o sea, de alguna forma preferir el producto nacional, digamos, partiendo por casa.
Pero que tenga buenas prácticas, claramente. Sí.
El tema, Carola, respecto a eso, ¿cómo no siempre está al alcance de los consumidores, los usuarios, saber si detrás de la empresa hay buenas o malas prácticas? O sea, uno ciertamente cada vez somos más conscientes de cómo nos vamos a movilizar, de qué nos vamos a alimentar. O sea, claramente también nosotros vivir bien, tratamos de comunicar, informar a la gente, a los auditores, de lo que está pasando, de las nuevas tendencias. Más allá de la buena voluntad o de la buena intención que tengamos cada uno de nosotros, hay cosas y hay información que claramente no llega al usuario final. Por lo tanto, ustedes como asociación, como grupo, no sé, ¿hay que pertenecer a este grupo para poder tener información más abierta, más amplia?
Sí, mira, nosotros tenemos una página web, ¿ya?
Okay.
Que es de que es adccircular.org, en donde estamos entregando información. Ahí contamos también lo que hacemos como organización. Vamos a tener, dentro de este mes, vamos a subir un glosario, que es como para que la gente también tenga esta información de en qué me fijo. Cuando miro la etiqueta, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué significa esto? Uh-huh. Porque en realidad las normativas que tenemos en Chile son bastante escasas. Por ejemplo, si en los alimentos hay algún producto, algún ingrediente que puede ser peligroso, la normativa dice que tiene que estar en negrita y en mayúscula,
claro.
Nada más.
Uh-huh. Entonces, no tan destacada, digamos.
No, o sea, tú lo lees y dices, no sé, amarillo cobalto o aspartamo, y tú dices, bueno, no sé qué es esto, pero si está ahí y alguien lo permite, no debe ser tan grave. Pero el que esté en negrita y en mayúscula nos debería decir, cuidado, ¿ya?
Carola, por ejemplo, en materia práctica, ya yo a lo mejor no desconozco un poco el detalle, ¿no?, de los contenidos que vienen en cada producto que a lo mejor pueden ser perjudicial, pero por ejemplo, yo voy a comprar, no sé,
ropa.
No, cualquier cosa, un picoteo para una noche en la...
No queremos saber detalles.
Un viernes en la noche, digamos.
¿Picoteo?
¿Cómo corresponde?
Claro.
¿Cómo corresponde?
Claro,
muy bien, Carola, muy bien.
No juzguemos y digamos que lo pasa bien.
Sí, eso, por supuesto. Cuéntanos, bueno, por ejemplo, ¿en qué hay que fijarse? O sea, yo voy a comprar dentro del supermercado, qué sé yo, y ¿cómo hago un consumo sustentable y consciente en esa compra, por ejemplo? ¿Dónde uno compra?
Lo primero que uno debería... Tú dices... Ya, yo el viernes quiero hacer algo.
Yeah.
Tú ya te lo tienes, o sea, todos sabemos que uno lo empieza a planificar el día martes, ¿no? Entonces, porque en realidad tú estás esperando el viernes para divertirte. Entonces, eso es lo primero, hacer compras planificadas, ¿ya?
Yeah.
No ir y comprar cualquier cosa, porque lo más probable es que compres cosas que no necesariamente te van a gustar, que son innecesarias, que compres de más, que no te pongas de acuerdo con la gente que vas a invitar y todos lleguen con lo mismo, y falte otra cosa y tengas que salir a comprar. Ya, la compra planificada es básica. Súper importante, ¿ya?
Uh-huh.
Y después, a la hora de que vayas a comprar, tú te fijas en la cantidad de los envases, ¿ya? O sea, idealmente, si vayas a comprar cerveza, lleva tu envase retornable y compra en la botillería de la esquina.
O sea,
preferir
los productos retornables, lo primero. O sea...
Lo primero.
No desechable.
Y después, no desechable. Da lo mismo el material, si es plástico o es de papel. Si es desechable, no.
Perfecto. Ya
siempre va a ser mejor algo retornable, reutilizable, ¿vale?
Perfecto.
Porque si no, igualmente estáis botando material que no necesitáis y podéis llevar algo retornable,
sí,
¿ya?
Sí.
Si existe la posibilidad también comprar cosas que sean locales. No es lo mismo que te compres una cerveza de una botella individual desechable que viene de México a que te compres una local retornable.
Toma. Muy bien, me gustó ya, eso.
Eso podría ser un tip.
Claro, vamos anotando.
Decide local, porque además te puedo asegurar que esa cerveza local además va a ser artesanal y va a ser harto más rica, ¿ya?
Muy bien.
Entonces, vas encontrándole atributos a esto, ¿ya? Si vas a comprar algo para picotear, que sea algo que no genere residuos, idealmente que no venga envasado. Pero dale, que si te lo tienes que comprar envasado porque no alcanzaste a planificarlo mejor, o en el lugar que tú vas no te permiten llevar tus propias bolsas o tu tupper para comprar, busca el que tenga menos cantidad de empaque. Mientras menos bolsitas y papeles, mejor.
Ya.
O sea, de hecho, ahí concuerdo contigo y creo, no descubrí la pólvora ni nada, pero se me vino de inmediato a la mente, por ejemplo, para tener picoteo, ir a La Vega, sí, comprar frutos secos y
a
ahí tú
feria.
Los compras a granel,
sí.
¿Cachai?
Sí. Buena y ahí idea. Tienes la opción de llevar tus propias bolsas, ¿ya?
Claro.
Porque a la gente te dice, gracias, porque la cantidad de bolsas que se generan en la feria, en La Vega, en las ferias libres, es altísima. Y esas bolsas son las peores bolsas, ¿ya? Mm. Porque esa bolsa ni siquiera te sirve para botar la basura después, porque se rompe de la nada, es súper chica, no te cabe nada, entonces no sirve. Entonces mejor lleva tu empaque, ¿ya?
Sí. Buena idea.
Entonces tienes esa alternativa, pero si no, trata de buscar la que tenga menos packaging, menos empaque. Mientras menos bolsita y menos cachivache, siempre va a ser mejor, ¿ya?
O sea,
entonces ahí vas teniendo como ya algunos tips, ¿viste? Y lo otro es... Sí, ya, okay, llegaron todos tus amigos, todas tus amigas con cerveza en lata. ¿Qué haces tú? Después la reciclas.
Sí, es muy bueno, sí, es cierto.
¿Y cómo se haría eso, por ejemplo?
¿Cómo?
Se
desocupan las latas,
las lavas y las aplastas.
Sí, se les saca el líquido.
Se lavan.
Se enjuagan,
sí, pues,
y después las aplastas.
Porque imagínate, tú tenés las latas del carrete del fin de semana, no alcanzaste a ir el día domingo, amaneciste y no te vas a levantar temprano para ir a reciclar. Entonces vas a ir el próximo semana y vas a tener apilada
muchas latas
de cerveza en tu cocina. O sea, va a oler fatal.
Y vas a pasar toda la semana con sed.
Higiene, claro, además. Entonces vas a tener un tema de higiene. Los residuos, los envases se lavan por un tema higiénico. Y porque no olvidemos que detrás de la gente, o sea, detrás del reciclaje, hay personas que lidian con esos residuos y se merecen un buen trato.
Carola, ¿cómo ven ustedes la conciencia? Estamos hablando del consumo consciente. ¿Cómo ven ustedes la
sustentable?
Y sustentable, claro. ¿Cómo ven la dirección del público, de la gente, en torno a sumarse respecto a esta forma de mirar no solo la vida, sino que todo, ¿no? De apuntar un poco a tener la cultura de sustentabilidad. ¿Ha ido progresivo? Sí. ¿Todavía estamos lejos? ¿Estamos en buen camino?
No, estamos bien, estamos por un buen camino. Lamentablemente por mucho tiempo se creyó y se incentivó desde el consumo que la sustentabilidad era cara y que era un privilegio de élite. Y eso es mentira. Si tú eres sustentable, gastas menos plata porque compras menos cachureo, que no necesitas.
Puede ser más barato. Botas
menos comida, ahorras en energía. Obviamente son más baratos. O sea, ser sustentable es más barato. Lo que pasa es que no te tienes que comprar el kit de moda traído de Holanda o de Alemania. Si puedes reutilizar otras cosas que te salen súper baratas. Entonces, en ese contexto, la gente ha ido entendiendo que puede tener prácticas sustentables. Puede que tú empatices con el tema del medio ambiente y vas a tener una fijación, por ejemplo, por los plásticos, y no vas a querer nada en plástico ni en nada desechable. Pero también puedes tener una fijación por los animales y puedes ser vegano, y en realidad tu criterio para entrar en la sustentabilidad es que no tenga maltrato animal. Entonces, que los productos no sean testeados en animales, que no sean, que sean veganos, o no necesariamente, pero que sí tenga buenas prácticas. O lo otro, que puedes entrar en el tema de la sustentabilidad simplemente porque te quieres ahorrar plata. Y en realidad empiezas a reducir tu consumo de las cosas que no necesitas. Entonces, la gente ahora cada vez está más informada. Se está dando cuenta que esto del cambio climático, de cosas que uno veía muy lejanas, en realidad tienen directa relación con lo que te pasa a ti. Estamos más enfermos, estamos más estresados, tenemos una peor calidad de vida pese a que tenemos más cosas.
Sí, es verdad.
Es como paradójico eso, ¿eh?
Empezamos a cuestionar, claro.
Es como que...
Nos empezamos a cuestionar. Si necesitamos tantas cosas... ¿O no?
En el fondo lo que nos lleva a esto un poco a hacer conciencia y lo que nos pasa a todos, nos cuestionamos un poquito más, o sea, nos cuestionamos cada vez más el hecho de los consumos, de las compras que estamos haciendo. Entonces como que en cierta medida nos está haciendo volver al origen, si bien no vamos a andar desnudos por las calles, obviamente que no.
Podría ser, ¿eh? Podría ser.
Mucho le gustaría.
Lo proponemos como idea.
Claro. Pero claro, yo creo que más para el verano es posible, en esta época, olvídenlo. Pero claramente las necesidades hoy día, claro, estamos llenos de tecnología, el mundo avanza a velocidad increíble, yo vivo en ese mundo ágil, muy corriendo, y finalmente cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de conciencia, de reciclar, tiene que ver un poco con detenernos, bajarnos de disminuir un poco la velocidad, bajar un cambio, chantar la moto, y en el fondo hacernos cargo de lo que estamos haciendo, ser conscientes de nuestras compras, necesitamos realmente esto. Puedo, en vez de comprar a la pasada y comprar, porque a mí me pasó al principio con el tema de las bolsas reciclables en los supermercados, yo iba y cada vez que iba al super me compraba una bolsa, y hubo un minuto en que llegué a tener muchas bolsas de papel o muchas bolsas grandotas, y yo decía, chuta, ya, pues, ¿hasta cuándo sigo comprando estas bolsas? Entonces ahora ando con una en la mochila, ando constantemente con una bolsa, y eso también habla de que uno va generando esta preocupación, no solo por el bolsillo, porque más allá, si uno cuida su bolsillo, cuida lo que gasta, lo que invierte, también es un círculo virtuoso.
Sí, absolutamente. Y además esto tiene que ver con el consumo sustentable, lo primero que hace y lo que el llamado que hace es a cuestionarte las cosas.
Claro.
Es como que no viene nada, todo genera un impacto. Independiente de la práctica que tú tengas, tú tienes que asumir que eso tiene un impacto. Y tú decides si si ese impacto, qué tan positivo o negativo es, en el ámbito que para ti sea más importante.
Sí.
Si es el medio ambiente, si es lo social, si son los niños, si son las próximas generaciones, si son los animales, da lo mismo. Mm. Una vez que tú entras en el mundo de la sustentabilidad, nunca retrocedes.
Es verdad.
Porque en realidad te empiezas a ser cada vez más consciente.
Así es.
Quieres saber más cosas. Y no te puedes hacer el loco, no te puedes hacer la loca, porque decís como, ya vale, es que yo estoy financiando esto además.
Aparte, ya. Sí, sí.
El consumo es un acto político. El consumo, además, financia a las marcas y les dices tú, le estás dando plata y le estás diciendo, me parece increíble cómo lo estás haciendo, te paso mis lucas para que lo sigas haciendo de esa misma manera.
Oye, pero incluso también tu llamado o la forma en la que transmites esto también nos hace ser un poco más nacionalistas y nos hace comprar también no a las grandes empresas, las máquinas gigantes, sino que también empezar a comprar en el almacén que tenemos más cercano, empezar a comprar a los fabricantes, ya sea de artesanía, de zapatos. Hoy día también tenemos ese mercado que está ahí, que ha vuelto a renacer el barrio, el tema de la calle Victoria. Ya hay mucha más gente también, siempre han estado ahí, gente que es fiel a ese estilo, pero hoy día también la gente está como de moda ser sustentable, ser consciente, tener conciencia, está de moda, está ahí, estamos todos en esa.
Sí, y a nosotros nos parece súper bien. Si es porque está de moda y va a ser la manera en la que tú vas a ingresar a esto, da lo mismo. Me parece bacán, me parece maravilloso que tú entres por esto. Ya sea porque quieres imitar a alguien, porque alguien te inspiró, o porque quieres saber, o porque quieres mejorar tu calidad de vida, o porque te importan las próximas generaciones.
Claro.
Todas las opciones son válidas, porque finalmente estás haciendo una contribución. Y eso es lo importante.
Así Oye, es. Hablamos con Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables ADC Circular y además académica de la Universidad Andrés Bello, generando esta conciencia de que el público, la gente, los que están ahí conectados, sintonizados a través de la agricultura, puedan también interiorizarse en esta nueva forma de ver la vida y ver también y de ser consumidores, ¿no? Respecto a este acto político que dices tú, que es ir a comprar incluso hasta la esquina del almacén. Y ojalá también, Carola, lo que te iba a preguntar, volver a los antiguos, ¿no? Al granel, ¿te acuerdas? Cuando uno compraba
el aceite, ¿te acuerdas del aceite en esos tarros, bidones, que uno iba con la botellita? Muchos años se nos cayó el carnet. Yo lo recojo, me hago cargo, ¿qué tanto?
A mí me mandaron a buscar aceite en tarro, me acuerdo.
O sea, piensa cosas tan simples como ir a comprar pan con tu bolsa.
Sí, ¿sabes? Yo lo encuentro hasta romántico hoy día.
Yo, es muy bonito, además.
Sí, yo vengo de un pueblo que se llama Retiro, que está cerca de Parral. Ay, y me acuerdo que
imagínate, con una canasta llena de sueños.
Sí, la mochila llena de ilusiones. Y todavía está ahí la mochila.
No, apolillando las ilusiones.
Lo que te iba a comentar es que yo me acuerdo que incluso la leche la repartían en pasada el lechero, claro. En un recipiente grande.
Sí.
Claro, y uno le pasaba
en
la botella.
En los Andes, acá más cerquita, también pasa eso.
Todavía
lo logramos.
No, pero esa leche era más rica.
Y pasaba caballo y carro.
Sí.
Me acuerdo, y pasaba y mandaba un grito y era, la leche. Y uno pasaba la botella y te pasaba la otra botella llena de
Está tan bien criadito. Mira, si está sanito, tú lo vieras.
Con leche vaca. pero vaca sureña.
Pero además es una vaca sin antibióticos y sin hormonas.
O sea, peor. Pero te das cuenta, si uno se va un poquito más atrás, hoy día tenemos tecnología, tenemos la opción de comprar comida, todo es más rápido, ¿cachai? Hoy día se supone que tenemos la facilidad o el poder adquisitivo para poder, en vez de cocinar, comprar comida preparada y todo, pero finalmente nos hace mal.
Sí.
No nos estamos alimentando saludablemente,
no.
Estamos viviendo en un ritmo de vida súper ajetreado. Cuando yo hoy día justamente lo conversaba con un taxista, en donde le decía, oye, yo me recuerdo cuando era chica, no sé, yo llegaba del colegio y era normal que la mamá estuviera en la casa. Entonces, uno llegaba y comía, y había comida de casa, comida casera, comida saludable, rica, verduras, garbanzo, qué sé yo, y esas cosas hoy día, pucha, a mí me pasa, yo tengo mi hija y a veces no soy tan saludable para preparar comida, pero es porque estamos metidos en una máquina del tiempo, estamos muy acelerados.
Mira, en realidad esto es un cambio de hábito. Por ejemplo, yo no voy al supermercado casi nunca, no hay nada casi en el supermercado que yo consuma habitualmente. ¿ya? Porque tengo un circuito distinto, así como a la gente que cuando tú le hablas de sustentabilidad te dice, ya, pero ¿y dónde compro? Claro. Yo voy al supermercado y también me pasa, es como, ya, pero ¿qué compro? ¿Onda, qué es esto? No conozco los productos, porque tiene que ver con un estilo diferente. Mm. Yo voy a La Vega, yo voy a comprar al biomercado de Gudelia, que está que viene cada dos semanas, que vienen los productores de Paine, y yo los conozco. Yo sé a quién le compro huevos, yo sé a quién le compro.
¿Tienes tus caseros?
Tengo mis caseros y yo sé cómo lo producen, yo sé que lo hacen de manera agroecológica, entonces también tienes una relación. Claro. Y ellos confían en que yo también cada dos semanas voy a ir a comprarles, y los productos que ellos traigan yo los voy a comprar. Finalmente eso es la economía circular, o eso es la sustentabilidad.
Para allá apunta.
Todos los factores, todos los actores de esta cadena son importantes y son valiosos para el otro.
Claro, e incentivar también a la industria, a los mismos supermercados, que a lo mejor hay gente que vive en Santiago Centro, donde uno presume no hay tanto almacén en ciertos lugares, pero tal, no, hay tres supermercados. Nada. Yo vivo en una esquina para donde nada. Tengo tres supermercados
al
lado. Y tengo, no me acuerdo de tener un almacén cerca, pero bueno, en ese tipo de casos,
pero,
bueno,
pero está La Vega, también está un paseo, o sea, hay gente que el fin de semana se va a pasear al mall.
Sí,
no, claro, entiendo, pero por qué no puede ir a La Vega.
Pero
o a la feria.
Para los que no tenemos, por ejemplo, tiempo ni siquiera para ir a pasear al mall, por último, bueno, exigirle a la gran industria, o en este caso a las grandes empresas, que se vayan adecuando a los tiempos, ¿no? Y exigirle, ¿sí?, también
a las nuevas exigencias del mercado.
Exactamente.
Tu rol como consumidor, como un activista, como consumidor activo. Los consumidores y las consumidoras movemos el mercado. Si nosotros no compramos un producto, la empresa no la va a seguir haciendo. Es así de sencillo. Ellos van a seguir haciendo lo que nosotros estamos comprando. Exacto. Porque además le estamos pasando lucas para que lo siga haciendo.
Sí, pedirles que de alguna forma también tengan la... exigirles, ¿no?, los productos que estén acorde a los nuevos tiempos. Un cambio de paradigma, sí, que requiere ahí mucho trabajo en educación,
cultura. Pero estamos
cultura.
Todos invitados. ¿En educación? Eso, pero, estamos, hay que educar, para eso también.
Sí, mira, nosotros, a propósito, dale, de que también hago clases en la UNAD, en el campus creativo, nosotros ahí también, los alumnos de diseño, les explicamos estas cosas porque ellos también van a tener un rol profesional.
Absolutamente.
Para efectivamente hacer productos que tengan esta conciencia, porque no tenemos más opciones. El 2050 esto se acaba. Entonces, si no nos ponemos las pilas, esto va a estar muy malo.
Sí. Se dijo y se hizo. Así es, somos todos responsables de aportar con un granito de arena. Así que, Carola, te damos las gracias por estar al teléfono y esperar nuestro contacto a esta hora de la noche ya. Así que un abrazo y
muchas
muy
gracias.
Agradecida de tu contacto.
Y a dormir.
A descansar. Quieran. Que estés muy bien. Chao,
vale,
chao.
Un abrazo.
Chao, Carola. Hablábamos con Carola Moya, directora de la Asociación de Consumidores Sustentables, ADS Circular, y además académica del Campus Creativo Universidad Andrés Bello, en esta conversación bien interesante, donde también uno como ciudadano tiene que tomar las riendas para hacer este cambio cultural,
bueno,
educacional,
para eso
social,
estamos, con ese,
ambiental.
Con ese espíritu nació Vivir Bien, en el fondo poder comunicar, informar y educar y armar una comunidad que tenga conciencia.
Sí, como la conciencia que tuvo y que tiene también Coca-Cola con esta campaña Un Mundo Sin Residuos, porque prefiere botellas retornables o nuestros envases plásticos que son 100% reciclables. Conoce más sobre nuestras iniciativas sustentables en www.coca-cola-de-chile.cl. Ya lo habíamos dicho, solo un 8% de los plásticos se recicla en Chile. ¿Lo sabía usted, Nitza? Le cuento. Prefiere envases de plástico PET que son 100% reciclables. Únete a la campaña global de Coca-Cola por Un Mundo Sin Residuos y aprende sobre los diferentes tipos de plástico en www.coca-cola-de-chile.cl. 23:51 y esta es la mejor hora de la noche para muchos que están conectados a esta hora.
Sí.
Porque hay ganador en este concurso.
Tuvimos concurso, recuerden seguirnos a todos quienes están conectados hoy día a través de todas nuestras plataformas. @ Vivir Bien Sustentable es nuestro Instagram. Ahí nosotros estamos poniendo siempre tips, cápsulas, informando, poniendo información de todos los invitados que están participando también con nuestros contenidos. Y hoy día se hizo el sorteo.
Es un sorteo bien interesante, fíjese usted, porque el programa pasado estuvimos hablando sobre los vinos orgánicos, esta producción también sustentable respecto a este licor maravilloso que se produce en nuestro país y que lo tenemos aquí y con... Y yo creo que no lo vamos a regalar, lo vamos a tomar acá. Mira, acá lo tenemos, lo vamos a sacar este envase para quienes están conectados a través de Agricultura TV. Concurso a través de nuestras redes sociales, Instagram, Vivir Bien Sustentables, y hay ganador.
Oye, y ojo, mira, viene también con un... ¿Cómo se llama esto para las botellas?
No tengo idea.
Esta cosita.
El ganador se llama Rodrigo Vigueras Acevedo, quien concursó a través de nuestras redes sociales y se lleva esta botella de un sacacorcho.
Mira. Primus. No, pero no venía. ¿Ah? Solo la botella. No, en realidad le dejaron una bolsita.
Sí. Arroba R. Vigueraza. Vigueraza. R. Vigueraza es el ganador de este vino maravilloso.
Tiene que venir acá a la Radio Agricultura, preguntar en recepción, va a quedar el regalo con el nombre, que se contacte por interno. Que se contacte por interno y le vamos a dejar el regalo.
La Andreita Gutiérrez, que está ahí en el streaming sacando la puesta al aire de Agricultura TV, dice que le demos el vino.
No es una posibilidad porque es para nuestros auditores.
O Rodrigo quiere el vino, ¿no? Lo quieren. lo tomamos acá, dice.
Lo tomamos acá.
Sí. Rodrigo Navarro, que está en los controles, y nuestro querido productor amigo David Pirola, que también ha hecho posible este espacio 23:53 en este espacio donde hablamos de hartas cositas, ¿no?
Bastante, hoy día estuvo bueno como siempre. Cada vez este programa a mí se me hace más, se pasa el tiempo 2 horas así, volando. 2 horas.
Sí, oye, el martes no tuvimos programa porque hubo fútbol, ¿no? Donde estuvo jugó Brasil con Argentina, donde una buena noticia que elimina Brasil a Argentina.
Uruguay.
Ah, no, jugaba Argentina con Brasil, quedó eliminada Argentina y ahora se enfrenta con Chile. Nuevamente en
vamos por el tercer o cuarto lugar. Ni un brillo. Hay que jugar para ganar. Sí. Primero, hay que llegar a ser primero. Como decía, ¿cómo era este cantante de las Lycra? Ser tercero no es perder.
¿Cómo se llama?
Alguien que me diga.
Miguel Bosé.
Bueno, tuve un lapsus, espérate.
Ah. Oye, bueno, para la próxima semana ya ahí tenemos también un invitado.
Pura sorpresa, no lo cuentes, sí. Pero yo voy a venir con mi mejor tenida.
Sí, vamos a hablar también de deporte, porque por supuesto, ya lo conversamos al inicio de este programa, el sedentarismo, no solo el tema de la alimentación, sino que el sedentarismo también es uno de los grandes problemas en el contexto de calidad de vida, ¿no? Mm. Y tips ahí, técnicas para motivarse, porque esto es netamente motivación, no es falta de tiempo, es motivación. Así que también vamos a estar entregando tips de eso y vamos a estar hablando también respecto a muchos, muchos temas relacionados.
No vayas adelantando, generemos expectativas. Lo bueno es que, oye, nos echaron de menos el martes, ¿ah? Llegaron varios mensajes que por qué no habíamos ido al aire, que cero respeto con nuestra comunidad. Así que todos quienes están ahí.
Estaba escuchando fútbol, quería ver.
Igual hay personas que nos extrañaron.
Sí, oye, 23:55, ya es hora, yo creo, de despedirnos. No sé si alcanzamos a tirar una música y cerramos este Vivir Bien.
Nos vamos con música. Nos encontramos el martes.
Nos encontramos este martes. Fue un placer, mi querida Anita.
Muchas gracias. Siempre es un placer compartir estudio acá y hablar de muchos temas interesantes.
Es un placer, dicen los cubanos. Ya pues, 23:55, cerramos la cortina de este Vivir Bien. Este día jueves 4 de julio. Ya estamos ahí preparando lo que va a ser este próximo martes, donde nos reencontramos a seguir hablando de calidad de vida y, por supuesto, sustentabilidad. Esto fue Vivir Bien, Nitza. Nos vemos el martes.
Nos vemos el martes y nos vamos con música con Silk City, Dua Lipa en LX City.
Chao, 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 chao. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby.
Nocturna de los martes y jueves, donde informamos, analizamos y opinamos los temas que interesan y preocupan al ciudadano y su entorno. Una presentación de Súmate a la iniciativa Un Mundo Sin Residuos de Coca-Cola Chile. Vivir Bien con Nitza Harley y Julio Sánchez.